Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ayer Mariano Rajoy hizo balance del año, habló sobre todo de economía e insistió en que estamos celebrando las primeras navidades de la recuperación. Pronosticó que 2015 será el año del despegue.
Puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo de nuestra economía.
Rajoy habla ya pensando en las elecciones y por eso subrayó la creación de empleo y se refirió también a la reforma fiscal que entra en vigor dentro de unos días. Esa reforma fiscal que nos va a dar una cierta alegría al bolsillo. Los datos avalan que en los próximos años la recuperación económica, en los próximos meses, queremos decir, la recuperación económica se va a consolidar. El año que viene nuestra economía va a crecer en el entorno del 2%, pero seguirá habiendo alrededor de 5 millones de parados. Por eso Rajoy dijo no querer ser triunfalista.
Yo no he hecho ningún balance triunfalista, he hecho un balance realista.
Ojo, que para no ser triunfalista no basta con decir que no se es triunfalista, hay que ser efectivamente no triunfalista. Sin duda la recuperación está aquí, pero el nivel de bienestar no se parece ni por asomo al que había antes de la crisis y en muchos aspectos ese nivel del bienestar no va a volver nunca. Un ejemplo es lo que sucedió ayer con la revalorización de las pensiones. El gobierno aprobó una revalorización del 0,25% de las pensiones, lo que supone que en la práctica las pensiones están congeladas. El nuevo sistema de revalorización de las pensiones, aprobado el año pasado, determina que cuando los ingresos de la Seguridad Social no sean superiores a los gastos, la subida solo será de este 0,25%. Y eso va a seguir siendo así durante muchos años. El estado del bienestar nunca volverá a ser como lo era en 2007. Y eso hay que decirlo claro. Y eso hay que decirlo claro cuando se está al frente del gobierno, porque si no, se crean falsas expectativas. Es lógico y es bueno que el presidente del gobierno haga pedagogía sobre el valor que tienen las reformas que ha puesto en marcha. Pero el mensaje, para ser creíble, tiene que tener en cuenta el sufrimiento de la gente. Y hay mucha gente que sigue sufriendo mucho. Y además ese mensaje debe ser sincero sobre la situación en la que estamos. Rajoy habló mucho de economía. ¿Por qué habló Rajoy mucho de economía? Bueno, porque seguramente la intervención de ayer va a ser el guión, el argumento que va a utilizar Rajoy en los próximos 11 meses antes de las elecciones generales. Y él confía en que la economía haga que los votantes del Partido Popular, que ahora dicen que se van a abstener, vuelvan a votarle. Pero en la intervención de Rajoy se echaron en falta otros temas, que hablase más de la corrupción, que se mostrara más contundente en la crítica a la corrupción y que abordara de cara, de frente, el desafecto que sienten muchos españoles hacia el sistema de partidos creado en la transición. Conviene no olvidar estas dos cuestiones y no confiarlo todo a la economía, porque la economía no es todo. También es importante la política. El rey, Felipe VI, en su discurso de Nochebuena, que por cierto fue seguido por más de 8 millones de personas, lo que quiere decir que al rey se le vuelve a escuchar. Se vuelve a escuchar al rey como se escuchaba al rey en 2007. El rey en su discurso de Nochebuena consiguió un importante impacto porque habló directamente de la corrupción y habló del problema del descrédito de las instituciones. Rajoy podría tomar nota. La única referencia que hizo Rajoy al problema del desafecto de los españoles hacia las instituciones fue su defensa de la estabilidad.
Por eso defiendo y seguiré defendiendo que la estabilidad es una virtud que hace avanzar a las sociedades, que da seguridad a las personas, a las empresas y delimita el ámbito de las discrepancias entre las diversas formaciones políticas.
Lo dicho sobre el triunfalismo vale también para la estabilidad. No hay más estabilidad porque se hable de estabilidad. Ya sabemos lo que está intentando vender Mariano Rajoy, que él, con su política económica, permite estabilidad al país. Pero cuando una buena parte de los votantes está muy enfadado, muy enfadada esa parte, con el sistema de partidos, no se consigue estabilidad solo predicando su importancia. Hay que convencer a los que están enfadados, porque están enfadados contra la estabilidad de los partidos mayoritarios, porque creen que esa estabilidad es mala, porque creen que esa estabilidad es partitocracia. Y repetimos, si no se afronta eso claramente, la economía por sí misma no resuelve el resto de los problemas que están encima de la mesa. Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, esperó a que hablase Mariano Rajoy para hacer su balance del año y recordó lo mucho que la gente está sufriendo para negar la recuperación.
Hasta que no recuperemos los niveles de empleo previos a la crisis, hasta que no recuperemos los niveles de protección social previos a la crisis, lo que le exijo al señor Rajoy es que no utilice la palabra recuperación en vano.
Bueno, una cosa no quita la otra. Hay recuperación y hay sufrimiento. Hay recuperación y hay paro. Hay que decir todo, hay que decir todo. Pedro Sánchez, por cierto, no quiso hablar del momento que vive su partido, no quiso hablar de sí mismo, y no quiso hablar de sí mismo porque es un líder cuestionado, porque no está claro que vaya a ser el candidato después de las primarias.
En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de las cosas que importan y ocupan a muchísimos españoles, y como esa es una regla que me quiero yo también imponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista.
La sorpresa política la dio ayer el Euskobarómetro, también en el País Vasco. Los votantes están enfadados con los partidos de siempre. Y los partidos de siempre en el País Vasco son el PNV y también Bildu, la antigua Batasuna. La encuesta refleja un empate técnico entre Podemos y el PNV. Los nacionalistas obtendrían entre 22 y 23 escaños, solo uno más que la formación de Pablo Iglesias. Los batasunos, que hasta no hace mucho le disputaban el liderazgo al PNV, se convierten en la tercera fuerza con 9 diputados menos que Podemos. ¿Qué está pasando en el País Vasco? ¿Qué ha provocado este terremoto? ¿De dónde salen los votos de Podemos? Seguramente una parte importante de esos votos de Podemos sale de la abstención. Pero si se comparan los resultados del Euskobarómetro de ayer con los resultados de las elecciones autonómicas de 2012, se ve que los partidos que más pierden electores son el PNV, que pierde 4 puntos de intención de voto. Bildu, que pierde 5 puntos. Y el PSOE, que pierde 7. O sea que muchos votantes del nacionalismo y del entorno etarra están también hartos de la partitocracia. Y la partitocracia en el País Vasco se llama PNV y se llama Bildu. ¿Qué ha pasado? Que Bildu, el partido del entorno etarra, se ha convertido en un partido viejo muy pronto. Los votantes ya lo perciben como parte del paisaje, como parte de lo antiguo. Tanto es así que en Guipúzcoa, el tradicional fuero de los batasunos, Bildu empataría con Podemos. Ayer en estos micrófonos estuvo el responsable máximo del Euskobarómetro, Paco Llera, y comentó algo interesante sobre este ascenso de Podemos.
Nuestros líderes, nuestros actores principales, hablo del Partido Socialista y del Partido Popular, no han sabido entender en su momento, es decir, que antes que la crisis económica ya estaba la crisis política y no hemos sabido dar respuesta rápido y a tiempo a esa crisis.
Interesante la hipótesis de Paco Llera. Antes de la crisis económica estaba la crisis política. Esto contradice el diagnóstico que hace el Partido Popular, el diagnóstico que hace en este momento el centro-derecha español. El centro-derecha español dice, bueno, esto del ascenso de Podemos es consecuencia de los sufrimientos de la crisis y de los sufrimientos de las reformas. En cuanto esto empiece a ir un poco mejor, no os preocupéis que la gente se olvida de Podemos. Tanto es así que ayer Rajoy habló como habló porque está convencido de que una vez pasada la tormenta económica y la crisis económica se disipa la crisis política. Lo que dijo ayer Paco Llera en los micrófonos de COPE en el programa de Juan Pablo Colmenarejo, es que la crisis institucional, la crisis política es anterior a la económica. Y que no se va a resolver la crisis institucional con una mejora de la economía. Pues es muy probable. Pues es muy probable. Y entonces el gran argumento electoral de Mariano Rajoy se vendrá abajo. Porque habrá recuperación, habrá creación de empleo, pero los antiguos votantes del PP y los antiguos votantes del PSOE y los antiguos votantes del PNV y los antiguos votantes de Bildu no volverán a votar a los partidos de siempre. Ayer fue noticia el País Vasco y también fue noticia en Andalucía. La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, ha emitido un auto solicitando a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Intervención General de la Administración Pública Andaluza, información económica relativa a todas las empresas públicas, quiere todos los datos de las empresas públicas. El consejero de Justicia andaluz, Emilio Llera, volvió a hacer unas declaraciones que son intolerables. Emilio Llera tiene una ironía sin gracia, ironía que vulnera la independencia judicial y que muestra muy poco respeto por la separación de poderes.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
El consejero Llera que se deje de bromitas y que entregue las cuentas, que no haga cortinas de humo. Además, este consejero, el consejero Llera, Emilio Llera de la Junta de Andalucía, es un machista de los de vieja escuela, de la escuela más rancia. Porque este consejero, que ahora dice que él entrega las cuentas, pero que no sabe para qué las quiere la jueza Alaya, este fue el que en mayo de 2012 aseguró que a pesar de lo mucho que trabaja, la jueza Alaya está guapa. Si Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, fuera fiel a sus promesas de luchar contra la corrupción y de defender la igualdad de las mujeres, pondría a su consejero Emilio Llera en la calle, que es donde tiene que estar. Porque es intolerable que hable así de un juez, intolerable así que hable así de una juez. Si el consejero Llera quiere lanzar piropos machistas a una juez, que lo haga fuera del gobierno, mientras rema, por ejemplo, en la barca de la Plaza de España. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en las Islas Canarias. Han sucedido otras cosas, están sucediendo otras cosas, que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. El gobierno aprueba una subida del salario mínimo del 0,5%.
Esto representa en la realidad poco más de 3 euros, un leve aumento que ha sido muy criticado por la oposición y sindicatos. El propio Mariano Rajoy lo ha calificado de modesto.
Miles de personas en toda Asia recuerdan a las víctimas del tsunami de 2004.
Ayer se cumplieron 10 años del desastre que dejó casi 230.000 víctimas. Con ofrendas y discursos, miles de personas recordaron a todos aquellos que perdieron la vida esas navidades.
La Fiscalía Anticorrupción detecta intromisiones en sus sistemas financieros.
Al menos dos fiscales han denunciado que estos hechos vienen repitiéndose desde hace ya varios meses. Esto ha provocado la desaparición de carpetas en sus ordenadores y la entrada de correos desde servidores rusos.
Se reanuda la búsqueda de los marineros del Paquito 2.
Los dos tripulantes permanecen desaparecidos desde hace ya 10 días. Su barco naufragó en aguas próximas a la costa coruñesa de Ribeira. Hoy los equipos de rescate centrarán las labores en la costa de Corrubero.
Corea del Norte culpa a Estados Unidos de los cortes sufridos en la conexión a Internet.
Desde comienzos de semana, las principales webs norcoreanas sufren interrupciones intermitentes, todo ello en medio de una disputa entre ambos países por el ciberataque a los estudios de Sony Pictures a raíz del estreno de la película The Interview.
El Estado Islámico fuerza a los médicos de Mosul, ciudad que se encuentra en Irak, a unirse a sus hospitales de campaña bajo amenaza de muerte.
Decenas de médicos han sido arrestados y ejecutados por negarse a unirse a los terroristas del Estado Islámico. También amenazan con castigos físicos a aquellos que se niegan a tratar a heridos y enfermos del grupo yihadista.
Las FARC dejan en libertad a un soldado colombiano secuestrado hace una semana.
El soldado ha sido entregado a una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja. Fue secuestrado el pasado 19 de diciembre durante un combate en el que murieron 5 militares y otros 5 resultaron heridos.
Kiev y los separatistas canjean prisioneros tras la cancelación de las negociaciones de paz.
150 soldados gubernamentales por 222 milicianos separatistas. El canje se produce horas después de cancelar la tercera ronda de negociaciones de paz en Minsk.
Aumentan a 52 los muertos en bombardeos del régimen sirio al norte del país.
Todos ellos civiles han fallecido en los últimos días en bombardeos lanzados por la aviación del régimen de Bashar al-Assad. Entre los fallecidos hay 7 menores y 2 mujeres.
En deportes, el Atlético de Madrid espera a Fernando Torres.
La salida de Alessio al Chelsea es lo único que separa al delantero de volver al Atleti. Si finalmente llegaran a un acuerdo, Fernando Torres debutaría el 7 de enero en el Calderón, en el primer derbi del año. Y en baloncesto, hoy se disputan 4 partidos de Liga Endesa, el Guipúzcoa Valencia, el Belay Fuenlabrada, Unicaja Movistar, Estudiantes y Manresa Uken de Murcia.
Hoy lluvias fuertes en el norte.
Hoy se esperan lluvias en Guipúzcoa y Pirineos, que serán más intensas y abundantes por la tarde y se extenderán al resto del extremo norte peninsular. El cielo se cubrirá de nubes en Baleares, donde podría llover al principio del día. Habrá algún intervalo nuboso en Extremadura y Meseta Sur. Estará despejado en el resto. La cota de nieve disminuye hasta los 1.100 metros en Pirineos. Las temperaturas bajan en Canarias, suben en el litoral mediterráneo y Baleares y pocos cambios en el resto.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sabes que ha llegado la Navidad?
Ese día nos reunimos de una forma especial, la cena es diferente, hay un ambiente como más festivo, más cálido y lo disfrutamos más. La gente además se esmera.
Pueden ocurrir muchas cosas en Navidad. Hazlo siempre en la mejor compañía.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 21, 30, 39, 49, soles 5 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días. Y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy aseguró ayer que 2015 puede ser incluso muy bueno desde el punto de vista económico si se mantienen las condiciones favorables en el cambio del euro y en el precio del petróleo. Álvaro Cotelín.
Mensaje económico, dice Rajoy, realista, no triunfalista. Y es que, según el presidente, estamos viviendo las primeras navidades de la recuperación. España crece y crea empleo por encima de la media europea gracias al esfuerzo de todos, y por ello el presidente se muestra optimista cara a 2015.
Puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo, se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo de nuestra economía.
El objetivo prioritario sigue siendo acabar con el paro, aunque recuerda Rajoy que 2014 ha supuesto un antes y un después en materia laboral. Se ha pasado, dice, de destruir empleo a crearlo, e insiste en que no hay que dar marcha atrás en las reformas. Asegura además que la reforma fiscal que entra en vigor el 1 de enero será el espaldarazo definitivo para el crecimiento de nuestra economía.
Rajoy aseguró también que está garantizado el diálogo con Cataluña, pero siempre dentro del marco constitucional. El presidente del gobierno defendió la estabilidad que ha vivido España desde el 78 y hizo una referencia, sin mencionarlo, a Podemos. Dijo que es posible un entendimiento con el PSOE en asuntos de Estado. María Daván.
Mariano Rajoy atribuía en parte a la estabilidad política e institucional la mejora económica en nuestro país, y esa estabilidad es la que le lleva a pensar al presidente que agotará la legislatura, aunque no la retrasará hasta enero.
Pero yo en principio no tengo ninguna intención de adelantarlo.
Rajoy no entraba a valorar las encuestas que no dejan bien parado al PP, y es que recordaba, en democracia quienes hablan son los ciudadanos. El presidente subrayaba, eso sí, el valor del bipartidismo.
Cuando eso deja de pasar, pues ya surgen otras cosas que lo único que generan es inestabilidad y, sobre todo, falta de progreso, retroceso y pérdida de bienestar.
Rajoy criticaba, sin nombrarlo, a Artur Mas por intentar crear problemas en lugar de solucionarlos. El presidente insistía en que está abierto a dialogar, pero con las mismas líneas rojas de siempre.
Yo no voy a hablar de la soberanía nacional, ni de la unidad de España, ni de la igualdad de los españoles, porque si no, no sería yo. Y de momento pretendo seguir siéndolo.
Rajoy reiteraba que su gobierno está luchando de manera ambiciosa contra la corrupción. Eso sí, eludía hablar de la infanta y evitaba también decir si apoya la candidatura de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid.
Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, hizo también balance del año y respondió a Rajoy asegurando que La crisis no será historia hasta que no se recuperen los niveles de empleo de 2007. Susana Moneo.
Pedro Sánchez niega la mayor. Rajoy se ha instalado en el autobombo, dice, y es autocomplaciente porque no hay recuperación para la clase media y trabajadora en España. Es más, le responsabiliza de castigarles.
España sufre un gobierno que castiga a las clases medias y la clase trabajadora. ¿Por qué es indecente e injusto que un gobierno que decreta el final de la crisis siga recortando en educación y en sanidad pública? Siga recortando en prestaciones sociales a los desempleados.
Acusa al presidente de gobernar para la derecha más extrema.
Y junto a los recortes en derechos, los recortes en libertades. El gobierno legisla para la derecha más extrema y por sus hechos les conoceréis. Y Rajoy se ha convertido por hechos en el presidente más retrógrado de la historia de la democracia española.
Le reprocha querer acabar con el sistema de pensiones público, favorecer a los privilegiados y promete cambiar indignación por confianza. Pero menos explícito estuvo en cuestiones de liderazgo interno. Visiblemente molesto, evitaba contestar sobre su candidatura a la presidencia o el apoyo de Susana Díaz.
En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de las cosas que importan y ocupan a muchísimos españoles. Y como esa es una regla que me quiero yo también imponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista.
Se limitaba a emplazar a las primarias en julio.
La crónica política estuvo ayer también marcada por el Euskobarómetro. Podemos, según esta encuesta, sería la segunda fuerza en el País Vasco. Eloisa Santiago.
El estudio sociológico de la Universidad del País Vasco dice que si hubiera elecciones autonómicas, Podemos sería la segunda fuerza en Euskadi. Se quedaría un solo escaño de alcanzar al Partido Nacionalista Vasco, que volvería a ganar esas elecciones con 22 o 23 escaños frente a los 21 o 22, seguido muy de cerca de la formación liderada por Pablo Iglesias. Bildu perdería 7 u 8 parlamentarios y quedaría relegada a ser la tercera fuerza política por delante del Partido Socialista y del Partido Popular. Por territorio, sin embargo, el sondeo de la Universidad Vasca dice que podría ganar Podemos en Álava, empataría con EH Bildu en Guipúzcoa y que ocuparía el segundo puesto en Vizcaya. El socialista José Antonio Pastor cree que esta puede ser una respuesta emocional de la sociedad, que se corresponde a la desazón, preocupación y cabreo de los ciudadanos, y el PP reconoce que Podemos ha sabido recoger el desencanto social.
Y la juez que investiga el caso de los seres falsos, Mercedes Alaya, ha pedido a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Intervención General Andaluza toda la información relativa a los programas de control financiero permanente de empresas públicas de los años 2005, 2006 y 2007. Sevilla, Manuel Salvador.
La jueza Alaya multiplica la presión a la Junta de Andalucía y quiere averiguar si las irregularidades que ha investigado en la agencia IDEA se repitieron en las otras empresas y agencias públicas, entre ellas Canal Sur, la radio y televisión andaluza, aunque se refiere a todas ellas, y son muchas, y requiere los expedientes íntegros de los programas de control financiero entre los años 2005 y 2007. Una ingente información que el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, no sabe si la juez podrá llegar a leerse.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
El Partido Popular, por su parte, considera que este auto ahonda aún más en la sospecha de la falta de control de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo ha absuelto a dos jóvenes que exhibieron fotografías de dos etarras en la Diada de Cataluña de 2012. Anula la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que les condenó a un año de prisión a cada uno por un delito de enaltecimiento de terrorismo. Patricia Rossetti.
El Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los dos jóvenes a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Los hechos ocurrieron en Barcelona el 11 de septiembre de 2012. Al finalizar la diada, los dos jóvenes subieron al escenario con fotos de etarras de origen catalán y pedían amnistía. Los hechos probados, dice el Supremo, no describen conductas inequívocas de enaltecimiento del terrorismo o justificación de crímenes terroristas. Recurre a su doctrina y señala al Supremo que las conductas estuvieron teñidas de una ambigüedad que la sitúa en el límite externo de lo punible y recuerda a la sala que ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión, en los casos límite debe jugar el principio a favor de la libertad.
Y Izquierda Unida de Níger, en Almería, ha denunciado ante la Guardia Civil el ataque sufrido en la sede de la organización por personas no identificadas que han dejado pintadas con la palabra ETA en la fachada. Jordi Folqué.
La sede de Izquierda Unida en el municipio almeriense de Níjar ha sufrido un ataque por personas no identificadas que dejaron la palabra ETA pintada en la fachada. Según esta organización, ha coincidido en el tiempo este tipo de ataque con una campaña de pegada de carteles y pintadas de Democracia Nacional, donde, según Izquierda Unida, se explicitan mensajes racistas y recuerda que uno de los carteles fue pegado en la misma puerta de entrada de la sede, impidiendo su apertura en días anteriores. A pocos metros se encuentra un muro con la pintada también la palabra ETA y firmada por una organización de extrema derecha.
Y el etarra Jesús García Corporales, alias Gitanillo, salió ayer de la cárcel después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara descontarle a su actual condena los 4 años de prisión que cumplió en Francia. Elisa López,
Vitoria. El disidente de ETA, Jesús García Corporales, ha sido el último etarra en beneficiarse de la normativa europea que obliga a que las penas cumplidas por los miembros de la organización terrorista fuera de España sean descontadas de su condena. García Corporales salió ayer al mediodía de la cárcel alavesa de Zaballa después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara descontarle a su actual condena de 83 años la pena de 4 años de prisión que cumplió en Francia. La decisión sigue lo que acordó también la sección primera del tribunal a principios de diciembre, cuando decidió la excarcelación de Alberto Plazaola, Rafael Caride Simón, Santi Potros y Francisco Mújica Garmendia.
Y ayer el Tribunal Supremo tomó una decisión cuando menos polémica, porque ha absuelto al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, de la pena de 7 meses de cárcel que le impuso por delito de desobediencia, pero confirma la multa de 1.200 euros por la ocupación de una finca militar en la localidad sevillana de Osuna, en 2012. Patricia Rossetti.
El Supremo libra de la cárcel a Sánchez Gordillo. Le quita los 7 meses de prisión por delito de desobediencia, pero confirma la multa de 1.200 euros por la ocupación de una finca militar en la localidad sevillana de Osuna en 2012. Y la misma decisión para otros 3 sindicalistas condenados, entre ellos el portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero. El alto tribunal quiere dejar claro que esta decisión no legitima la forma en la que se realizó la protesta, por mucho que fuera su respaldo social o político. El comportamiento en juiciado debe ser considerado en todo caso delictivo. Sánchez Gordillo y sus compañeros actuaron al margen de la legalidad vigente y debe ser sancionado como delito de usurpación por el carácter indefinido y persistente de la ocupación realizada. Fueron 18 días. Los acusados acabaron accediendo al desalojo pacíficamente cuando se recurrió a la policía.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El menor de 3 años que resultó herido muy grave en el incendio ocurrido en una vivienda de Córdoba en el que murió su madre y resultaron heridos 2 hermanos y 2 adultos, ha fallecido. Rafael González.
El fuego se inició poco después de las 6 de la mañana. En ese momento los niños comenzaron a gritar y a llamar a su madre. Los vecinos alertados avisaron en primer lugar a la Policía Nacional y posteriormente al 112. De hecho, fueron agentes de la Policía Nacional los que llegaron en primer lugar hasta el bloque donde vieron cómo empezaba a salir humo y posteriormente llamas de su interior. Los policías, jugándose la vida, literalmente entraron en la casa y sacaron a la familia. 2 de los niños, una menor de 9 años y su hermano de 15, pudieron bajar las escaleras por su propio pie, pese a que sufría quemaduras en las manos, la menor, y en la cara y manos, su hermano. Los policías rescataron a su hermano pequeño, de 3 años, en estado muy grave, con quemaduras en el 38% de su cuerpo. El niño ha muerto posteriormente en el hospital. Pese a que también se pudo sacar de la vivienda a la mujer, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Los sanitarios trataron de reanimarla varias veces, pero a los 25 minutos moría en plena calle. Todo apunta, según la policía científica, a que se ha podido deber a un fallo eléctrico que se ha originado en el salón de la vivienda.
La titular del juzgado de guardia de Oviedo ha dictado una orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer detenida ayer por el abandono de 3 de sus hijos, un bebé de 3 semanas y otros 2 de 18 meses y 3 años, en su domicilio del barrio de Pumarín. Carlos Fernández.
La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer que abandonó a sus 3 hijos en un piso de Oviedo. La mujer ha estado declarando por espacio de 1 hora y no ha querido relatar ninguno de los motivos ni de las circunstancias que le llevaron a abandonar a los pequeños en una declaración bastante vaga e imprecisa. La magistrada le imputa un delito de abandono de menores y entiende que existe un alto riesgo de fuga. Escuchamos al abogado de la acusada.
Bueno, sí, era totalmente consciente de lo que había sucedido y punto. Se puso nerviosa y marchó.
Y entonces sí, con la presión que estamos saliendo...
Y con la presión social es lo que le, le ha conducido a esto.
De momento la mujer ya duerme en el centro penitenciario de Villabona. La pena por los hechos puede ir de 2 a 4 años de cárcel. Los pequeños están fuera de peligro y se encuentran bajo la tutela del Principado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy augura el despegue económico para 2015.
El presidente del gobierno ha defendido la estabilidad que proporciona el actual modelo político y que hará posible en 2015 lo que ha denominado el despegue definitivo de la economía tras un año en el que se ha consolidado la recuperación.
Toda esta labor reformista, la que hemos hecho a lo largo de este año y de lo que va de legislatura, ha sido posible gracias a la estabilidad. Estabilidad política y estabilidad institucional. Esto es lo que nos ha permitido pisar suelo firme para poder avanzar en las reformas de todo tipo que hemos emprendido.
Pedro Sánchez ve indecente que Rajoy hable de fin de crisis.
El líder del PSOE ha pedido al presidente que no use la palabra recuperación en vano al considerar injusto que dé por superada la crisis con los actuales niveles de paro y desigualdad.
¿Por qué es injusto e indecente que un gobierno que decreta el final de la crisis siga recortando en prestaciones sociales a los desempleados? ¿Y por qué es injusto e indecente que un gobierno que decreta el final de la crisis suba solamente un 3 euros el salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país?
Podemos, segunda fuerza política en el País Vasco, a un escaño del PNV según el Euskobarómetro.
El PNV sería la fuerza más votada si hubiera ahora elecciones al Parlamento Vasco con 22-23 escaños, con solo uno de ventaja respecto a Podemos. Bildu quedaría relegado a un tercer lugar. El director del sondeo, Francisco Llera, ha estado en la linterna de COPE.
Nunca, nunca, porque el País Vasco era un electorado muy estable, muy previsible, dentro de, bueno, con cambios, como es obvio, pero muy estable, fundamentalmente estable, y nunca una situación tan volátil, no la hemos tenido ni en el año 82. Logra que los más jóvenes, los que votan por primera vez, pues ahora encuentran un motivo para votar y votan a Podemos.
La jueza Laya reclama a la Junta de Información Económica de todas las empresas públicas.
La juez que investiga el caso de los ERE falsos ha pedido los informes económicos de los años 2005, 2006 y 2007, ampliando así la investigación. El consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, se preguntaba de dónde saca el tiempo la magistrada.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela. Y a ver de dónde saca tiempo.
Asia recuerda a las víctimas del tsunami 10 años después de la tragedia.
Miles de personas en todo el continente han recordado con plegarias a las casi 230.000 vidas que se perdieron ese 26 de diciembre de 2004. Adriana Estrada, delegada de Cruz Roja en Indonesia, nos contaba la capacidad de recuperación del país.
La situación ha mejorado muchísimo, pero estamos hablando de un país, Indonesia, con un índice de desarrollo humano pues bajo, está en el puesto 107 y siempre hay algo que hacer, ¿no? Pero bueno, las escuelas han sido reconstruidas, hay un sistema de alerta temprana ante emergencias muy potente.
Y en deportes, el Atlético de Madrid espera a Fernando Torres. La salida de Alessio al Chelsea es el único asunto que separa al delantero de volver al Calderón. Si finalmente llegan a un acuerdo, Fernando Torres debutaría el 7 de enero en el Calderón durante el primer derbi del año. Javier Pérez.
La salida de Alessio Cerchi al Milán es lo único que en estos momentos separa a Torres de volver al Calderón. En cuanto a los números de la operación de regreso del niño, tal y como adelantó Deportes Cope, son los siguientes. Cesión de temporada y media hasta 2016, Torres cobrará 5 millones de euros, llevará el dorsal 19 y debutaría el 7 de enero ante Real Madrid, ya que el mercado italiano no abre hasta el día 5. Precisamente hoy a las 12 en el estadio Fernando Torres se juega el partido contra la ELA, en la que estará presente Pepe Reina, que anoche opinó sobre el posible regreso al Atleti de su excompañero del Liverpool y de la selección.
Para el Atleti sería una grandísima noticia, para Fernando yo creo que también, y si al final es bueno para esas dos partes, a mí me encantaría ver a Fernando de rojo y blanco una vez más, y estará en su casa. Si es lo que él quiere, por supuesto, me alegrará ver a un amigo feliz.
Fuera de nuestras fronteras, en Inglaterra, protagonismo español con Silva, Mata, Diego Costa y Boyan en el Boxing Day. Ganaron los tres de arriba, United, City y el líder, el Chelsea, con un José Mourinho que afirmaba que amaba a sus jugadores y que era algo que echaba de menos, en alusión a Real Madrid. Y en baloncesto, hoy se disputan 4 partidos de Liga Endesa: el Guipúzcoa-Valencia, Herbalife Fuenlabrada, Unicaja-Movistar Estudiantes y Manresa-UQAM de Murcia.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos de economía.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seguro que te levantas pensando...
¿A quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina...
Y sorprende que a veces...
Aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia... Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información económica. Ayer se aprobó la revalorización de las pensiones, poca revalorización. La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más años con cónyuge a su cargo será de 782 euros mensuales en 2015, 2 euros más que en 2014, mientras que para los beneficiarios menores de esa edad será de 733 euros al mes, es decir, una subida de 1,90 euros. Álvaro Cotelén.
Era lo esperado y así lo confirmó ayer Rajoy. Sube las pensiones lo mínimo que marca la ley, un 0,25%, lo que supondrá un aumento de unos 2 euros al mes para los más de 9,9 millones de pensionistas que las van a cobrar en 2015. También sube el salario mínimo, medio punto. Los 200.000 trabajadores que lo cobran pasarán a percibir 648 euros al mes frente a los 645 actuales, subidas que reconoce Rajoy son modestas pero adecuadas.
Quiero subrayar que si bien son subidas modestas, tienen un mayor efecto en capacidad de compra respecto al dato nominal porque coinciden con una tasa de inflación igual a cero o negativa.
Mínimas subidas muy criticadas por sindicatos y oposición. Precisamente el PSOE registró ayer en el Congreso una iniciativa parlamentaria para subir el salario mínimo un 5%.
El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se suprimió la paga extra de Navidad de los funcionarios. Patricia Rossetti.
Se trata del caso de un funcionario de justicia y el Supremo cuestiona si la supresión de la paga extra de Navidad es constitucional. Se aplicó con carácter retroactivo sobre una retribución ya devengada. La cuestión es contra el decreto de julio de 2012. Los magistrados señalan que hay que hablar de derechos adquiridos de los que los funcionarios no pueden ser privados por una regulación legal que llegó tarde y por ello afectó retroactivamente a derechos ya consolidados. El Supremo no cuestiona la posibilidad de suprimir una paga extraordinaria a futuro, pero sí el carácter retroactivo. El funcionario de justicia reclama algo más de 3.000 euros, el importe de la extra, o subsidiariamente reclama que se le reconozca el derecho a percibir la cuantía de la paga extra correspondiente a los 44 días ya devengados hasta la entrada en vigor del decreto.
Ayer hubo huelga de Renfe, pero se notó poco. Según la compañía, en las primeras horas el seguimiento fue solo del 0,75%. En Madrid, algunos sí notaron esa huelga. Belén Ibáñez.
Con bastante normalidad se ha desarrollado esta huelga que afectaba a los trenes AVE, media y larga distancia y a los trenes de cercanías. Y es que, según informa la compañía, solo han secundado los paros 65 de los 9.000 trabajadores convocados por CGT, un sindicato minoritario. En Atocha, los más afectados han sido los viajeros de cercanías, aunque la tónica era más bien de normalidad.
Sí, ha tardado mucho en venir. Ha tardado como el doble de lo normal.
Para nada, nada, no hemos notado nada.
Un poco, ha tardado un poquillo, sí.
Menos tiempo que otras veces.
Pues yo nada, perfectamente, y la hora de llegada y la hora de salida, todo perfectamente.
Estaba a tope el tren, ¿vale? Y en la estación donde estaba, pues mire todo lo que había. Si había una hora de retraso o más.
No, de momento no, o sea, mi tren era uno de los poquitos que estaban ahí intratables, sin tocar, y bueno, no ha habido problema.
Decía 9 minutos, se habrá tardado unos 12, 15 minutos.
Los viajeros afectados han podido cambiar sus billetes por otros trenes o en otros días sin gastos de anulación o bien recuperar el importe íntegro de sus billetes.
Ha sido una semana con poca actividad bursátil. Tenemos el IBEX 35 en 10.481 puntos. Fernando Mañueco.
Esta semana bursátil ha sido especialmente corta. Ha contado con tan solo 2 sesiones y medio hábiles, pero se ha saldado con una pequeña ganancia superior al 1%. En el acumulado del año, la bolsa se ha revalorizado más de un 5%. En estos últimos días ha habido referencias positivas positivas y otras que no lo han sido tanto. Se han conocido un par de datos poco halagüeños, como el descenso en las ventas de casas de segunda mano de Estados Unidos o la caída de la confianza de los consumidores de la zona euro, pero también ha habido referencias positivas. La bolsa de Nueva York, por ejemplo, ha marcado varios máximos históricos en sus índices Dow Jones y S&P 500, y es que el PIB de Estados Unidos se ha revisado al alza hasta el 5% cuando se esperaba un dato de tan solo un 4,3. La economía estadounidense está creciendo a su mayor ritmo de los últimos 11 años. Por su parte, el Banco de España ha anticipado un crecimiento para la economía española de 6 décimas en el cuarto trimestre frente al tercero. También ha habido algunas incertidumbres en el horizonte que los mercados no han podido despejar. El Parlamento griego tiene que volver a votar este lunes en busca de un presidente para la República, lo que genera incertidumbre y nerviosismo entre los inversores. En los demás mercados, el euro marca mínimos del año, es también mínimos de más de 2 ejercicios, cotiza a 1,22 dólares. El petróleo del Mar del Norte se paga a 61 dólares por barril y la prima de riesgo de España se ha reducido a 108 puntos básicos. Es un nivel más bajo de los últimos 4 años y medio. La rentabilidad de los bonos a 10 años ha caído hasta nuevos mínimos históricos en el 1,67%.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa a lo largo de la semana y luego ya nos hablará de la actualidad religiosa. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana ha sido especial también para nuestras líneas editoriales. En vísperas de la Navidad quisimos subrayar la carta del Papa Francisco a los cristianos de Oriente Medio, que con valentía dan testimonio de Jesús en su tierra, deseándoles que la prueba que están atravesando fortalezca su fe y su fidelidad. Como en la noche de Belén, hace 2014 años, los inermes son misteriosos protagonistas de la historia. Y quién sabe si de su testimonio puede depender el futuro de la fe en nuestra cansada y escéptica Europa. Ayudar a que esa semilla permanezca y dé fruto es para nosotros una forma suprema de caridad, que además es siempre lo más inteligente. Y mañana domingo se celebra la Jornada de la Sagrada Familia. La familia afronta hoy retos sin precedentes en la historia. Sufre ataques legislativos desde los mismos poderes públicos que deberían promover su estabilidad y padece un clima cultural profundamente hostil. Para defender la familia, ha dicho el Papa, estamos llamados a volver a revisar nuestro estilo de vida, que siempre está expuesto al riesgo de ser contagiado por una mentalidad individualista y hedonista, y a encontrar siempre de nuevo el camino para vivir y proponer la grandeza y belleza del matrimonio y la alegría de ser y formar una familia. Las celebraciones de este fin de semana en todas las diócesis de España servirán nuevamente para dar testimonio público de la belleza de la familia. Son precisamente las familias cristianas, con su propia vida, el anuncio más elocuente del Evangelio de la familia. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Los cristianos de Irak lo han dejado todo tras la persecución yihadista. Ahora viven en las calles, iglesias y colegios del Kurdistán iraquí.
Ayúdales con 25 euros al mes para comida y educación.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212, porque tú también eres cristiano de Irak.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán para contarnos la actualidad religiosa de la semana, que ha sido muy intensa, como es lógico en Navidad. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, por lo atento que ha querido estar el Papa estos días, el Papa Francisco, a los cristianos de Oriente Próximo, cristianos perseguidos, Irak, Siria, pero no solo, ahí está Egipto, ahí están otros países. Ha querido el Papa especialmente, ¿no, José Luis? En realidad Francisco selecciona muy bien la agenda, o sea, sabe muy bien ir poniendo el foco sobre ciertas cuestiones y parece que en Navidad ha querido ponerla sobre esta cuestión.
Hombre, siendo realistas, siempre, por desgracia, en los últimos años, sí, los cristianos de Oriente Medio siempre han merecido una especial atención de todos. Cierto, y también de los papas, especialmente en este tiempo de Navidad, que nos lleva incluso pues a rememorar los acontecimientos que allí tuvieron lugar. Pero es verdad que este año estamos ante lo que podríamos llamar una emergencia total. Uh-huh. Emergencia total. Lo que ha sucedido en el norte de Irak con el surgimiento del famoso califato islámico, el Estado llamado Estado Islámico, y la estampida, podríamos decir, de más de 120.000 cristianos con sus familias que han optado, y esto hay que subrayarlo, que han optado libremente, uh-huh, por dejarlo todo, dejar las casas, dejar sus pertenencias, para no tener que abjurar de su fe, porque esa era la alternativa del diablo, la alternativa que les ponían estos yihadistas. Sí. Convertíos, viviréis, no os convirtáis y ahí dos, o bien os marcháis o bien os pasamos a degüello. Bien, esta situación tremenda, unida a la que ahora está menos en los medios, pero que es la de Siria, ¿no?
Porque decías tú que ha habido un éxodo en 10 años, desde 2003 hasta ahora, de 1.750.000 a 450.000, pero es que eso en Siria ha sido, en 3 años, ha sido un poquísimo tiempo.
Sí, evidentemente. Siria pasaba por ser uno de los lugares seguros para los cristianos, claro, las vueltas que da la vida. También lo fue Irak en su tiempo. Y allí, bueno, en Siria la situación es terrorífica. Hay secuestrados de los que no se tienen noticias. Hablo de obispos, uh-huh, obispos ortodoxos. Está un jesuita, el padre del Oglio. Ha habido numerosos asesinatos de cristianos. Y es una situación, diríamos que bloqueada, en la que no hay novedad. En definitiva, el Papa es verdad que ha querido rendir un homenaje, ha querido hacer visible esta comunión de la Iglesia Universal, dar visibilidad a estos cristianos en un mundo en el que es tan difícil abrirse hueco en las portadas de los medios, en las portadas de los telediarios, pues es algo a lo que el Papa puede contribuir de una manera muy decisiva. Ha escrito una carta específica a los cristianos de Oriente Medio, que se ha hecho pública, no es la primera vez, ya lo hizo Benedicto XVI en aquella ocasión posterior a las famosas caricaturas de Mahoma, sí, y tal, cuando se produjo otro momento de sarpullido terrible contra los cristianos. Y aquí para mí hay una cuestión muy clara, o sea, los cristianos de Oriente Medio en esta Navidad nos purifican de algunas, lo dijo ayer en el Ángelus de San Esteban el Papa, sí, Francisco, digamos, de un endulzamiento, de una melaza que se le ha pegado a una cierta forma paganizada de la Navidad en nuestro occidente.
A ver,
y nos recuerdan que lo que estamos celebrando, a fin de cuentas, es que Dios quiso acompañar el camino de los hombres y salvarlos, uh-huh, haciéndose niño, y no nació en un palacio ni en el centro del imperio, sino nació en una periferia como era Belén, nació en un lugar hediondo, bueno, en un establo, que no es el lugar donde querríamos que naciera, sí, nuestro hijo, sí, aunque luego estuvo muy bien allí arropado por el buey y la mula, pero y hoy los cristianos de Irak representan eso.
Ya.
Los cristianos de Irak que están en la zona de Erbil, bajo tiendas de campaña, que han colocado allí sus belenes, que han celebrado la Eucaristía de la Misa de Nochebuena, que lo que llamamos nosotros la Misa del Gallo, uh-huh, debajo de tiendas o en los polideportivos, con las raciones que les llega de ayuda a la Iglesia necesitada y de otras organizaciones, pues nos están recordando que la realidad del niño Jesús, de este niño que nace inerme, se hace presente exactamente allí. Nos devuelve la verdadera, la justa imagen
de
qué estamos celebrando.
Esta carta tiene relación o tiene conexión con las palabras que el Papa pronunció en su viaje a Turquía en noviembre, uh-huh, cuando él dijo claramente que los líderes musulmanes se tienen que pronunciar de forma más contundente sobre, sí, la naturaleza del Estado Islámico. O sea, hay un filo rojo que, ¿no?, que va uniendo en la intervención del Papa, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Aquí hay un continuo, hay un conocimiento muy detallado y muy, uh-huh, y muy al minuto de lo que está pasando. Nosotros al final aquí decimos cuatro cosas. Habría que entrar en muchísimo matiz de lo que está sucediendo en cada uno de estos países, cómo están reaccionando ahora, como tú comentabas, pues distintos responsables del mundo musulmán. Es verdad que ha habido algunas intervenciones novedosas y muy sustanciales.
Los 120 ulemas,
el tema de Al-Azhar, también en Europa Occidental, pues por ejemplo, en todos Francia, los imanes, ¿no?, franceses, efectivamente. Es decir, que ha habido intervenciones muy significativas. El problema sigue siendo que ahí hay un tejido profundo donde es muy difícil. Y lo decía el patriarca Luis Sacco, el patriarca caldeo,
sí,
el otro día, en las comunidades suníes de Irak, pues es muy difícil pedirles hoy por hoy esta condena. Primero porque hay miedo. Segundo, porque hay otro tipo de intereses, porque tienen miedo a que haya un gobierno chií que en Irak en el fondo les aplaste, y al final los cristianos son como están entre el yunque y el martillo. Hay mucho que hacer en ese campo, como hay mucho que hacer en el campo de que las iglesias de Occidente nos comprometamos de una manera mucho más efectiva. En fin, quiero recordar a nuestros oyentes que aquí COPE está lanzando, con ayuda de la Iglesia necesitada, una gran campaña para sostener a los cristianos de Irak, porque como decía el arzobispo de Mosul, pedirles que se queden está muy bien, pero si ellos no tienen una hipótesis positiva de que van a poder quedarse, porque va a haber solución a su problema, van a poder regresar a sus casas, van a tener medios
de
vida,
criar a los hijos,
van a poder educar a esos chavales, entonces si no, se buscarán, y es lógico, y es natural, y es legítimo, una salida, y por por primera vez después de 20 años que yo llevo haciendo información eclesial,
sí,
la posibilidad real de que los cristianos desaparezcan de determinadas regiones del Medio Oriente.
Vale, pero no
es, un... es algo más que una...
Pero hay ciudades donde ya han desaparecido.
Hay ciudades donde ya han desaparecido.
Homs, Irak, Malula, Siria. Malula era un sitio donde se hablaba arameo todavía, ¿eh? O sea, hay que decir que ahí están los datos. Intervención también del Papa sobre los niños, ¿no? Hablando de los muchos Herodes.
En el mensaje Urbi et Orbi, que es como, por así decir, el mensaje de la Navidad, la intervención que tiene el Papa en el propiamente en el día de Navidad, porque la misa es la de Nochebuena, es en la noche del 24, el Papa lo centra efectivamente en la situación de los niños. Un tema que le es muy querido, que lo lleva muy en el corazón, junto con el tema de los ancianos, y ha hablado efectivamente de los numerosos Herodes, haciendo su pequeño catálogo de este horror. Quizás es la síntesis de los horrores, ¿no? De esa cultura del descarte o de la indiferencia a lo que sucede con los niños. Y el Papa ha hablado de una manera muy contundente de una cultura que no ama la vida, y se ha referido, por supuesto, a aquellos que son eliminados antes de nacer. Ha hablado de los que son explotados sexualmente, de los que son utilizados como niño soldado en diversas regiones africanas, y ha dicho que todo esto sucede bajo un velo de complicidad, de silencio, en el que también, de algún modo, pues nosotros, los que vivimos en las sociedades del bienestar del primer mundo, pues tenemos parte, aunque solo sea por pasividad y por falta de compromiso. Bueno, el Papa ha dicho que este niño de Belén, digamos, nos trae justamente la curación de esa indiferencia, nos trae la curación de esa mundanidad, de ese descarte, de ese despreciar al otro, que realmente es una herida muy profunda. Más allá de que haya que cambiar estructuras, legislaciones, etcétera, hay una herida pues cultural, moral, espiritual muy profunda, y el Papa ha querido poner el dedo en esa llaga.
Una última cuestión, José Luis, ya hemos dicho al principio que, claro, son días intensos,
sí, semana apretada, de cosas, sí.
Famoso discurso a la curia. El tema de la curia, donde denuncia las enfermedades de la curia, ¿no? Los males de la curia. El asunto de la curia es un asunto que ha estado muy presente desde que Francisco, ya nos acercamos a los 2 años de pontificado, llegó a la silla de Pedro, ¿no? El discurso de estos últimos días es una vuelta de tuerca más. ¿O es lo que viene diciendo Francisco desde el principio?
Bueno, las dos cosas. Es verdad que lo viene diciendo desde el principio y también lo habían dicho sus predecesores, pero también es una vuelta de tuerca por la modalidad, por el detalle, porque el catálogo es de 15 patologías. Pero también me gustaría decir un par de cosas que casi nadie ha señalado. La primera, que este catálogo de posibles enfermedades o tentaciones, o como quieras llamarlas, el Papa dice claramente que potencialmente afectarían a cualquier comunidad cristiana. Ajá. Y además detalla parroquia, asociación, congregación,
o sea, no es un problema solo
no es un problema solo de la curia, porque ahora parece como que la curia es la cueva de todos los males, y no es así. Bueno, el Papa habla de lo que tiene delante y de aquello que es su responsabilidad más inmediata, que es sus colaboradores. Lo hace en ese estilo muy muy jesuítico, de examen de conciencia, de exigencia muy fuerte, de purificación, de compromiso. No vamos a recitar aquí los 15 males, que son de todo tipo. Unos tienen que ver pues con la codicia, con la vanagloria, con la comodidad, con el hiperactivismo, con el pensar que se tienen todas las soluciones. Es decir, hay muchas cosas ahí que curar, pero a mí lo que me parece interesante de este discurso es que todos nos podemos mirar en él. Y luego hay una cosa que tampoco ha dicho nadie, o casi nadie, y todo el mundo piensa que es a beneficio de inventario, y al final de ese discurso el Papa dice que el único que puede curar estas enfermedades es el Espíritu Santo, el único que puede darnos un cambio y verdadero de corazón. Por tanto, la reforma de las estructuras, lo habremos dicho mil veces, que están en marcha, son necesarias, porque siempre son necesarias reformar las estructuras suficiente. Que se vuelven viejas, pero no son suficientes, ni siquiera son la verdadera medicina para estos problemas que señala el Papa, que es, a fin de cuentas, la conversión.
José Luis, gracias por habernos glosado estos días intensos de Navidad. Bueno, la semana que viene seguiremos teniendo, porque sigue habiendo importantes celebraciones, y te tendremos aquí. José Luis, gracias por haber estado con
nosotros.
Gracias,
feliz Navidad.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En estos días de Navidad conviene mirar a quien habitualmente lo pasa mal, porque necesita de nuestra solidaridad, porque necesita de nuestra caridad. Las Navidades son más Navidades cuando uno le mira a los ojos a quien está en dificultad, a quien no tiene un techo, por ejemplo. En España hay alrededor de 40.000 personas sin techo, una vida muy dura, en estos días de frío. Algunos encuentran albergue gracias a la caridad y a la solidaridad. Laura Otón ha estado en una de esas casas que acogen a los que han perdido todo.
Aquí todos han perdido una vida.
Yo trabajaba en una empresa de mi pueblo, en la construcción. Claro, y allá al no poder, al acabas el paro y al no poder seguir pagando la hipoteca, pues el banco me embargó la casa y me vi en este año en enero en la calle.
20 hombres pueden dormir cada noche en este hogar en el que las hermanas intentan que no falte de nada.
Lo que queremos, yo se lo digo muchos días en desayuno, lo que queremos es que el tiempo que estén aquí, que se encuentren como en su casa, que se sienten, o sea, con las obligaciones y los derechos que uno puede tener en su casa y tal, ¿no?
El más joven tiene 22 años, el más mayor entraba anoche con 62. Pepa es la asistenta social.
Eso también es muy gratificante ver una persona que lo ha perdido todo, absolutamente, que viene aquí, que viene pues destrozado porque al final ya lo han perdido todo y ves cómo van saliendo, pues muy gratificante. Lo que pasa es que es verdad que no es lo más habitual.
Jesús no pierde la esperanza.
El último que se pierde.
Un plan integral de reinserción intenta que encuentren un trabajo, que vuelvan a sus familias, que recuperen su vida y quédate con lo que más les duele.
Duele más el que te da a lo mejor una moneda y no te mira la cara. Yo prefiero alguien que me diga, aunque sea hola y no te dé nada, que el que te da una moneda y no te mira. No te das consuelo cuando alguien, aunque sea, te diga hola y te mira la cara.
Comida, ropa, un techo y mucho cariño, eso es lo que reciben y a veces devuelven, porque algunos se convierten en voluntarios.
Y con la ayuda de Sefi García repasamos qué convocatorias tenemos este fin de semana por delante, convocatorias culturales.
Te voy a dar una idea para que entretengas a los más pequeños en estas fechas. La Biblioteca Nacional ha preparado una serie de actividades en torno al cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel. La excusa es el estreno en el Teatro Real el próximo mes de la ópera de Engelbert Humperdinck, por lo que prolongarán las actividades hasta el mes de abril. Son gratuitas y hay que inscribirse previamente, igual que la exposición que nos describe Gemma Hernández, directora del museo.
Pues es un poco meterse en el cuento, lo que es entrar por un camino en el bosque, toparse con árboles y tener una casita de la bruja llena de cojines, o sea, es un espacio divertido. Hemos dejado también material para utilizar, tipo pinturas, rotuladores, papel, ¿no? Construir un poco el bosque, el escenario del cuento, ¿no?
La magia de la Navidad cobra vida. Se celebra la 11ª edición del Festival León Vive la Magia, que concita a magos de 8 países. Más de 120 actuaciones regarán la capital castellano-leonesa de ilusionistas procedentes de todo el mundo, que hasta el próximo día 30 mostrarán propuestas de las grandes especialidades de la magia, todo bajo la dirección de Juan Mayoral.
Son estos proyectos que yo siempre digo, esto no es un trabajo, esto es un placer, un lujo, poder llenar nuestra ciudad de magia, ¿no?
Otra opción está para los más mayores, un libro, Los pasos que nos separan, de María Eizaguirre. Es un viaje al pasado de un artista catalán. El tiempo, los años 20, el espacio, la ciudad de Trieste. El objetivo, la búsqueda de la felicidad con una acompañante muy especial, según nos cuenta su autora.
Salvador y Marina, un anciano de 80 años que quiere recuperar algo de su pasado y una chica de 20 años que se acaba de quedar embarazada y a la que contrata para que le acompañe en ese viaje. El azar consigue que el destino de ambos se vaya juntando.
Y hablando de libros y de regalos, la escritora Ángeles de Irisarri está regalando sus obras esta Navidad. La autora de novela histórica especialista en la Edad Media ha puesto en su web los títulos más conocidos para que los disfrutes. Y queremos llamar tu atención sobre un concierto solidario que hoy se celebra en el Teatro Monumental de Madrid. El coro de Voces Graves ofrece su extraordinario de Navidad para recaudar fondos dentro de la campaña Un Juguete, Una Ilusión.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas.
Fito y Fitipaldis actúan hoy y mañana en el Palacio de Deportes de Madrid. Huyendo conmigo, de mí, es el título del álbum que están presentando en esta gira que cierra el año en la capital.
Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. ¶¶
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Ayer Mariano Rajoy pronunció su último discurso del año, rueda de prensa, en la que hizo balance del ejercicio. Habló sobre todo de economía. Insistió en que estamos celebrando las primeras navidades de la recuperación y pronosticó que 2015 será el año del despegue. Rajoy habla ya pensando en las elecciones y por eso subrayó la creación de empleo. Se refirió también a la reforma fiscal que entra en vigor dentro de unos días, esa reforma fiscal que nos va a traer algo de alegría al bolsillo. Álvaro Cotelén.
Mensaje económico, dice Rajoy, realista, no triunfalista. Y es que, según el presidente, estamos viviendo las primeras navidades de la recuperación. España crece y crea empleo por encima de la media europea gracias al esfuerzo de todos. Y por ello el presidente se muestra optimista cara a 2015.
Puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo, se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo de nuestra economía.
El objetivo prioritario sigue siendo acabar con el paro, aunque recuerda Rajoy que 2014 ha supuesto un antes y un después en materia laboral. Se ha pasado, dice, de destruir empleo a crearlo e insiste en que no hay que dar marcha atrás en las reformas. Asegura además que la reforma fiscal que entra en vigor el 1 de enero será el espaldarazo definitivo para el crecimiento de nuestra economía.
Pues los datos avalan que los próximos meses la recuperación se va a consolidar. El año que viene nuestra economía va a crecer en el entorno del 2%. Pero seguirá habiendo muchos parados, seguirá habiendo alrededor de 5 millones de parados. Por eso Rajoy dijo que no quería ser triunfalista.
Yo no he hecho ningún balance triunfalista, he hecho un balance realista.
Vamos a ver, para no ser triunfalista no basta decir que no se es triunfalista, hay que serlo de verdad. Sin duda la recuperación está aquí, pero el nivel de bienestar no se parece ni por asomo al nivel de bienestar que teníamos antes de que estallara la crisis, el de 2007. Seguramente, en muchos aspectos, ese nivel de bienestar no va a volver nunca, nunca. Un ejemplo es lo que sucede con las pensiones. Las pensiones, la revalorización de las pensiones que se aprobó ayer fue del 0,25%. Prácticamente las pensiones están congeladas. Y es que el nuevo sistema de revalorización de pensiones establece que si no hay más ingresos que gastos en la seguridad social, pues eso, que solo van a subir un 0,25%, es lo que establece la ley después de la última reforma de las pensiones. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que durante muchos años no va a haber más ingresos que gastos y las pensiones van a subir muy poquito, prácticamente nada, el 0,25 de este año. El estado del bienestar, como decíamos, nunca será como el de antes de 2007. Y eso hay que decirlo claro, porque si no, se crean falsas expectativas. Es lógico que el presidente del gobierno haga pedagogía sobre el valor que tienen las reformas que ha puesto en marcha. Pero el mensaje, para ser creíble, tiene que tener en cuenta el sufrimiento de mucha gente y debe ser sincero sobre la situación en la que estamos. Rajoy habló mucho ayer de economía. ¿Por qué? Porque está convencido de que una buena gestión económica va a resolver todos los problemas que tiene el país. Rajoy ha hecho un gobierno de gestión, no ha hecho un gobierno de ideas, un gobierno de política con mayúscula, ha hecho un gobierno fundamentalmente económico. Pero ayer en la intervención de Rajoy se echó en falta una referencia más contundente a la corrupción y al desafecto que muchos españoles sienten hacia el sistema de partidos. Rajoy está convencido de que una vez que se acabe la crisis, el enfado se va a disolver, el cabreo va a desaparecer. Pero a lo mejor no va a ser así. A lo mejor ese enfado sigue, porque la economía no lo es todo. El rey, en su discurso del pasado miércoles, sí habló claramente de corrupción, sí habló claramente de ese desafecto de los españoles. Tuvo una audiencia de más de 8 millones, ¿eh? Hemos vuelto a las audiencias de 2007 cuando hablaba el rey. A lo mejor por ahí está el camino, a lo mejor es poco realista y algo ingenuo pensar que todo se resuelve a base de resolver los problemas económicos. Y ojo, porque lo que dijo ayer Rajoy seguramente va a ser su guión, su argumento para todo el año electoral. La única referencia al cabreo de los votantes, de sus votantes, que es la que provoca la subida de Podemos, fue la defensa que hizo Mariano Rajoy de la estabilidad. María Daván.
Mariano Rajoy atribuía en parte a la estabilidad política e institucional la mejora económica en nuestro país, y esa estabilidad es la que le lleva a pensar al presidente que agotará la legislatura, aunque no la retrasará hasta enero.
Pero yo en principio no tengo ninguna intención de adelantarlo.
Rajoy no entraba a valorar las encuestas que no dejan bien parado al PP, y es que recordaba, en democracia quienes hablan son los ciudadanos. El presidente subrayaba, eso sí, el valor del bipartidismo.
Cuando eso deja de pasar, pues ya surgen otras cosas que lo único que generan es inestabilidad y, sobre todo, falta de progreso, retroceso y pérdida de bienestar.
Rajoy criticaba, sin nombrarlo, a Artur Mas por intentar crear problemas en lugar de solucionarlos. El presidente insistía en que está abierto a dialogar, pero con las mismas líneas rojas de siempre.
Yo no voy a hablar de la soberanía nacional, ni de la unidad de España, ni de la igualdad de los españoles, porque si no, no sería yo. Y de momento pretendo seguir siéndolo.
Rajoy reiteraba que su gobierno está luchando de manera ambiciosa contra la corrupción. Eso sí, eludía hablar de la infanta y evitaba también decir si apoya la candidatura de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid.
Pedro Sánchez esperó a que hablara Mariano Rajoy para hacer su balance del año y recordó lo mucho que la gente está sufriendo para negar la recuperación. Susana Moneo.
Pedro Sánchez niega la mayor. Rajoy se ha instalado en el autobombo, dice, y es autocomplaciente porque no hay recuperación para la clase media y trabajadora en España. Es más, le responsabiliza de castigarles.
España sufre un gobierno que castiga a las clases medias y la clase trabajadora. ¿Por qué es indecente e injusto que un gobierno que decreta el final de la crisis siga recortando en educación y en sanidad pública, siga recortando en prestaciones sociales a los desempleados?
Acusa al presidente de gobernar para la derecha más extrema.
Y junto a los recortes en derechos, los recortes en libertades. El gobierno legisla para la derecha más extrema y por sus hechos les conoceréis. Y Rajoy se ha convertido por hechos en el presidente más retrógrado de la historia de la democracia española.
Le reprocha querer acabar con el sistema de pensiones público, favorecer a los privilegiados y promete cambiar indignación por confianza. Pero menos explícito estuvo en cuestiones de liderazgo interno. Visiblemente molesto, evitaba contestar sobre su candidatura a la presidencia o el apoyo de Susana Díaz.
En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de las cosas que importan y ocupan a muchísimos españoles. Y como esa es una regla que me quiero yo también imponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista.
Se limitaba a emplazar a las primarias en julio.
O sea, en la intervención de Pedro Sánchez hay que destacar dos cosas. Esa petición de que no se hable de recuperación porque no hemos vuelto al nivel de empleo de 2007. Vamos a ver, una cosa no quita la otra. Hay recuperación. Y también hay mucho sufrimiento en la gente. Hay que decir las dos cosas. Lo que no puede ser es que el presidente del gobierno se quede con una y que el líder de la oposición se quede con la otra. Las dos son verdad. Y luego está el asunto, su asunto, el asunto de Pedro Sánchez. Dijo Pedro Sánchez que no quiere hablar del momento que vive su partido. Claro, no quiere hablar del momento que vive su partido, porque no quiere hablar de sí mismo y porque no quiere reconocer que es un líder cuestionado en este momento, porque puede no llegar a las primarias. Puede llegar a las primarias, pero no puede no llegar a las generales. La sorpresa política de ayer la dio el Euskobarómetro, ya saben, el estudio, el sondeo de intención de voto en el País Vasco. Y también en el País Vasco los votantes están enfadados con los partidos de siempre. Los partidos de siempre en el País Vasco son el PNV y también Bildu. Y la encuesta refleja un empate técnico entre Podemos y el PNV. Los nacionalistas obtendrían, según el Euskobarómetro hecho público ayer, entre 22 y 23 escaños, solo un escaño más que la formación de Pablo Iglesias. Los batasunos, que hasta no hace mucho le disputaban el liderazgo al PNV, se convierten en la tercera fuerza con 9 diputados menos que Podemos. ¿Pero qué está pasando en el País Vasco? ¿Cuál es el origen de este terremoto? ¿De dónde salen los votos de Podemos? Pues seguramente los votos de Podemos salen en buena parte de la abstención, pero si se comparan los resultados del Euskobarómetro con los resultados de 2012, se ve que los partidos que pierden más electores son el PNV, que pierde 4 puntos, Bildu, que pierde 5 puntos, y el PSOE, que pierde 7 puntos. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Muchos votantes nacionalistas y del entorno etarra están también hartos de la partitocracia. Bildu, el partido del entorno de ETA, Bildu, la antigua Batasuna, se ha convertido ya también en un partido viejo. En Guipúzcoa, el tradicional fuero de los batasunos, Bildu empataría con Podemos. Eloisa Santiago.
El estudio sociológico de la Universidad del País Vasco dice que si hubiera elecciones autonómicas, Podemos sería la segunda fuerza en Euskadi. Se quedaría un solo escaño de alcanzar al Partido Nacionalista Vasco, que volvería a ganar esas elecciones con 22 o 23 escaños frente a los 21 o 22, seguido muy de cerca de la formación liderada por Pablo Iglesias. Bildu perdería 7 u 8 parlamentarios y quedaría relegada a ser la tercera fuerza política por delante del Partido Socialista y del Partido Popular. Por territorio, sin embargo, el sondeo de la Universidad Vasca dice que podría ganar Podemos en Álava, empataría con EH Bildu en Guipúzcoa y que ocuparía el segundo puesto en Vizcaya. El socialista José Antonio Pastor cree que esta puede ser una respuesta emocional de la sociedad, que se corresponde a la desazón, preocupación y cabreo de los ciudadanos, y el PP reconoce que Podemos ha sabido recoger el desencanto social.
Ayer tuvimos aquí en los micrófonos de la COPE, en el programa de Juan Pablo Colmenarejo, en La Linterna, al autor de este estudio, a Paco Llera. Y Paco Llera dijo una cosa muy interesante. El problema de la crisis política no es consecuencia de la crisis económica. La crisis política estaba antes que la crisis económica.
Nuestros líderes, nuestros actores principales, hablo del Partido Socialista y del Partido Popular, no han sabido entender en su momento, es decir, que antes que la crisis económica ya estaba la crisis política y no hemos sabido dar respuesta rápido y a tiempo a esa crisis.
Esto que dice Paco Llera contradice el plan de Rajoy. Como decíamos antes, de la intervención de Rajoy de ayer se deduce que él todo lo confía a que la crisis económica haga la mejora económica, que se supere la crisis económica, haga olvidar a la gente y especialmente a sus votantes el enfado que tienen con los partidos mayoritarios. Pero lo que nos estaba diciendo ayer Paco Llera es que esa interpretación es ingenua, que no, que la gente, los votantes de los partidos mayoritarios, aunque vean creación de empleo y aunque vean que llega la recuperación, seguirán enfadados con los partidos mayoritarios porque lo estaban antes de que estallara la crisis. Claro, si esto es así, y es muy probable que sea así, los votantes de siempre del Partido Popular, Partido Popular que se ha olvidado de la batalla de las ideas, Partido Popular que se ha olvidado de hacer política con mayúscula, Partido Popular que se ha olvidado de la educación y de la cultura, esos votantes no volverán a votar al Partido Popular, porque no todo es economía, porque la economía no resuelve todos los problemas, porque además de la gestión técnica hay cuestiones que son decisivas y que este gobierno ha olvidado. Ayer fue noticia el País Vasco y también fue noticia Andalucía. La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, ha emitido un auto solicitando a la Consejería de Hacienda de la Junta y a la Intervención General de la Administración Pública Andaluza información económica relativa a las empresas públicas. Ayer el consejero de Justicia, Emilio Llera, respondió con una bromita que tiene muy poca gracia. Manuel Salvador.
La jueza Alaya multiplica la presión a la Junta de Andalucía y quiere averiguar si las irregularidades que ha investigado en la agencia IDEA se repitieron en las otras empresas y agencias públicas, entre ellas Canal Sur, la radio y televisión andaluza, aunque se refiere a todas ellas, y son muchas, y requiere los expedientes íntegros de los programas de control financiero entre los años 2005 y 2007. Una ingente información que el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, no sabe si la juez podrá llegar a leerse.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver dónde saca tiempo.
El Partido Popular, por su parte, considera que este auto ahonda aún más en la sospecha de la falta de control de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.
Vamos a ver, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, tiene que dejarse de bromitas y de descalificaciones y de ironías hacia la jueza Laya y tiene que entregar las cuentas y dejarse de cuentos. Este consejero, Llera, es además un machista de los de vieja escuela, de la escuela más rancia. Estas declaraciones que le faltan al respeto a la jueza Laya son reincidentes, porque ya en mayo de 2012 el consejero Llera aseguró que a pesar de lo mucho que trabaja la consejera está guapa. Esto no es tolerable, es intolerable. Si Susana Díaz quiere tener un gobierno que luche contra la corrupción, si Susana Díaz quiere tener un gobierno que realmente defienda la igualdad de las mujeres, que ponga al consejero Llera en la calle y que desde la calle el consejero Llera haga las bromitas que quiera, los piropos machistas que quiera, llenos de veneno, contra la jueza Laya. Que lo haga, por ejemplo, en la Plaza de España. Ahí en la barquita, en Sevilla, la barquita es una barquita muy maja, pues ahí, que ya cuando está uno fuera del gobierno puede decir lo que le dé la gana, pero en un gobierno estas cosas no se pueden decir. Porque hay que tener respeto por la justicia y porque hay que predicar con el ejemplo en lo que a la igualdad entre hombre y mujer se refiere. Son las 7 y 16, las 6 y 16 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. El gobierno aprueba una subida del salario mínimo del 0,5%.
Esto representa en la realidad poco más de 3 euros, un nuevo aumento que ha sido muy criticado por la oposición y sindicatos. El propio Mariano Rajoy lo ha calificado de modesto.
Miles de personas en toda Asia recuerdan a las víctimas del tsunami de 2004.
Ayer se cumplieron 10 años del desastre que dejó casi 230.000 víctimas. Con ofrendas y discursos, miles de personas recordaron a todos aquellos que perdieron la vida esas navidades.
La Fiscalía Anticorrupción detecta intromisiones en sus sistemas informáticos.
Al menos dos fiscales han denunciado que estos hechos vienen repitiéndose desde hace ya varios meses. Esto ha provocado la desaparición de carpetas en sus ordenadores y la entrada de correos desde servidores rusos.
Se reanuda la búsqueda de los marineros del Paquito II.
Los dos tripulantes permanecen desaparecidos desde hace ya 10 días. Su barco naufragó en aguas próximas a la costa coruñesa de Ribeira. Hoy los equipos de rescate centrarán las labores en la costa de Corrubero.
Corea del Norte culpa a Estados Unidos de los cortes sufridos en la conexión a Internet.
Desde comienzos de semana, las principales webs norcoreanas sufren interrupciones intermitentes, todo ello en medio de una disputa entre ambos países por el ciberataque a los estudios de Sony Pictures a raíz del estreno de la película The Interview.
Y el Estado Islámico fuerza a los médicos de Mosul en Irak a unirse a sus hospitales de campaña bajo amenaza de muerte.
Decenas de médicos han sido arrestados y ejecutados por negarse a unirse a los terroristas del Estado Islámico. También amenazan con castigos físicos a aquellos que se nieguen a tratar a heridos y enfermos del grupo yihadista.
Las FARC dejan en libertad a un soldado colombiano secuestrado hace una semana.
El soldado ha sido entregado a una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja. Fue secuestrado el pasado 19 de diciembre durante un combate en el que murieron 5 militares y otros 5 resultaron heridos.
Kiev y los separatistas canjean prisioneros tras la cancelación de las negociaciones de paz.
150 soldados gubernamentales por 222 milicianos separatistas. El canje se produce horas después de cancelar la tercera ronda de negociaciones de paz en Minsk.
Aumentan a 52 los muertos en bombardeos del régimen sirio al norte del país.
Todos ellos civiles han fallecido en los últimos días en bombardeos lanzados por la aviación del régimen de Bashar al-Assad. Entre los fallecidos hay 7 menores y 2 mujeres.
En deportes, el Atlético de Madrid espera a Fernando Torres.
La salida de Alessio al Chelsea es lo único que separa al delantero de volver al Atleti. Si finalmente llegaran a un acuerdo, Fernando Torres debutaría el 7 de enero en el Calderón, en el primer derbi del año. Y en baloncesto, hoy se disputan 4 partidos de la Liga Endesa. El Guipúzcoa Valencia, el Balay Fuenlabrada, Unicaja Movistar Estudiantes y Manresa Uken de Murcia.
Y en el tiempo tenemos lluvia en el norte, Ana Palacios.
Hoy se esperan lluvias en Guipúzcoa y Pirineos, que serán más intensas y abundantes por la tarde y se extenderán al resto del extremo norte peninsular. El cielo se cubrirá de nubes en Baleares, donde podría llover al principio del día. Habrá algún intervalo nuboso en Extremadura y Meseta Sur. Estará despejado en el resto. La cota de nieve disminuye hasta los 1.100 metros en Pirineos. Las temperaturas bajan en Canarias, suben en el litoral mediterráneo y Baleares y pocos cambios en el resto.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas? Recuerdo siempre haber visto a los Reyes Magos. De hecho, cuando tenía 4 años, llamaron a la puerta y cuando vi la cara de los Reyes Magos fue horrible, porque es que me dijeron que no me iban a traer los regalos todavía porque no me había dormido. Entonces me metí en la cama y mi sensación era, con los ojos cerrados, y decía, por favor, que ya estoy dormida. La noche de los Reyes la vivo con mucha magia, es espectacular.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
61.968. Serie 106.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Hay más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Polémica decisión del Tribunal Supremo que ha absuelto al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación de una finca militar en la localidad sevillana de Osuna en 2012. Patricio Rosetín.
El Supremo libra de la cárcel a Sánchez Gordillo. Le quita los 7 meses de prisión por delito de desobediencia, pero confirma la multa de 1.200 euros por la ocupación de una finca militar en la localidad sevillana de Osuna en 2012. Y la misma decisión para otros 3 sindicalistas condenados, entre ellos el portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, Diego Cañamero. El alto tribunal quiere dejar claro que esta decisión no legitima la forma en la que se realizó la protesta, por mucho que fuera su respaldo social o político. El comportamiento enjuiciado debe ser considerado en todo caso delictivo. Sánchez Gordillo y sus compañeros actuaron al margen de la legalidad vigente y debe ser sancionado como delito de usurpación por el carácter indefinido y persistente de la ocupación realizada. Fueron 18 días. Los acusados acabaron accediendo al desalojo pacíficamente cuando se recurrió a la policía.
Y seguimos en el Supremo y seguimos en compañía de Patricia Rossetti, porque el tribunal ha absuelto a 2 jóvenes que exhibieron fotografías de 2 etarras en la Diada de Cataluña de 2012.
El Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los 2 jóvenes a 1 año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Los hechos ocurrieron en Barcelona el 11 de septiembre de 2012. Al finalizar la diada, los 2 jóvenes subieron al escenario con fotos de etarras de origen catalán y pedían amnistía. Los hechos probados, dice el Supremo, no describen conductas inequívocas de enaltecimiento del terrorismo o justificación de crímenes terroristas. Recurre a su doctrina y señala al Supremo que las conductas estuvieron teñidas de una ambigüedad que la sitúa en el límite externo de lo punible y recuerda a la sala que ante la naturaleza constitucional de los derechos de libertad de expresión, en los casos límite, debe jugar el principio a favor de la libertad.
Hablando de ETA, Izquierda Unida de Níjar, en Almería, ha denunciado ante la Guardia Civil el ataque sufrido en la sede de la organización por personas no identificadas que han dejado pintadas con la palabra ETA en la fachada. Jordi Folqué.
La sede de Izquierda Unida en el municipio almeriense de Níjar ha sufrido un ataque por personas no identificadas que dejaron la palabra ETA pintada en la fachada. Según esta organización, ha coincidido en el tiempo este tipo de ataque con una campaña de pegada de carteles y pintadas de Democracia Nacional, donde, según Izquierda Unida, se explicitan mensajes racistas y recuerda que uno de los carteles fue pegado en la misma puerta de entrada de la sede, impidiendo su apertura en días anteriores. A pocos metros se encuentra un muro con la pintada también la palabra ETA y firmada por una organización de extrema derecha.
Y el etarra Jesús García Corporales, alias el Gitanillo, ha salido de la cárcel este viernes después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara descontarle a su actual condena la pena de 4 años de prisión que cumplió en Francia. Vitoria, Elisa López.
El disidente de ETA, Jesús García Corporales, ha sido el último etarra en beneficiarse de la normativa europea que obliga a que las penas cumplidas por los miembros de la organización terrorista fuera de España sean descontadas de su condena. García Corporales salió ayer al mediodía de la cárcel alavesa de Zaballa después de que la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara descontarle a su actual condena de 83 años la pena de 4 años de prisión que cumplió en Francia. La decisión sigue lo que acordó también la sección primera del tribunal a principios de diciembre, cuando decidió la excarcelación de Alberto Plazaola, Rafael Caride Simón, Santi Potros y Francisco Mújica Garmendia.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ha fallecido el menor de 3 años que resultó herido muy grave en el incendio ocurrido ayer en una vivienda de Córdoba, en el que murió su madre y resultaron heridos 2 hermanos y 2 adultos. Rafael González.
El fuego se inició poco después de las 6 de la mañana. En ese momento los niños comenzaron a gritar y a llamar a su madre. Los vecinos alertados avisaron en primer lugar a la Policía Nacional y posteriormente al 112. De hecho, fueron agentes de la Policía Nacional los que llegaron en primer lugar hasta el bloque donde vieron cómo empezaba a salir humo y posteriormente llamas de su interior. Los policías, jugándose la vida, literalmente entraron en la casa y sacaron a la familia. 2 de los niños, una menor de 9 años y su hermano de 15, pudieron bajar las escaleras por su propio pie, pese a que sufría quemaduras en las manos, la menor, y en la cara y manos, su hermano. Los policías rescataron a su hermano pequeño, de 3 años, en estado muy grave, con quemaduras en el 38% de su cuerpo. El niño ha muerto posteriormente en el hospital. Pese a que también se pudo sacar de la vivienda a la mujer, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Los sanitarios trataron de reanimarla varias veces, pero a los 25 minutos moría en plena calle. Todo apunta, según la policía científica, a que se ha podido deber a un fallo eléctrico que se ha originado en el salón de la vivienda.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¡Qué piernas tan bonitas! ¡Ya no tienes varices! Nunca te he visto con falda.
Es cierto, antes tenía varices importantes. Dolor, pesadez y además estéticas.
Yo también tengo varices.
¿Cómo lo has resuelto?
Mi padre se trató y me recomendó el Centro de Estudios Flebológicos, donde solo tratan varices. Y allí me diagnosticaron en la primera consulta gratuita, haciéndome un estudio Doppler y Ecodoppler. Me las resolvieron con la técnica de microespuma que los doctores Márquez y Mengual llevan realizando más de 20 años.
¡Qué cambio! ¿Y cómo puedo encontrarlos?
Llamando al 91 44 53 66. Y para más información, su página web, centroestudiosflebológicos.com.
La Navidad más divertida está en Parque Corredor. Hazte una felicitación virtual para felicitar a los tuyos de la forma más original y disfruta de nuestras fiestas infantiles. Y recuerda que tenemos más de 170 tiendas para hacer tus compras de Navidad más fáciles. Parque Corredor, conectando contigo. Salida 18 de la A2.
Caballero, ¿no encuentra su talla?
Regale con más talla. Elegirá mejor porque tenemos más tallas que nadie.
Nueva tienda en Madrid, Hermosilla 98, con 1 hora gratis de parking. No cerramos al mediodía, abierto domingos de 12 a 21 horas.
También estamos en Plenilunio y en Moratalaz.
Y las 24 horas en plusman.es, 916-568-568.
Esta Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, que vino a traer para todos esperanza y amor desde un humilde pesebre. En Cáritas Madrid creemos que mientras haya personas necesitadas, nuestro lugar debe estar junto a ellos, compartiendo su caminar. A todos ellos, los que tanto necesitan, y a todos los que tanto entregan, les deseamos feliz Navidad.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 38 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnologías para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores, tratamientos de rejuvenecimiento por radiofrecuencia, médicos especializados en medicina estética y de nutrición. Infórmate. Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. 91 730 6720 y en ritacueto.com.
Yo dono rosas, oro no doy. Yo dono rosas, oro no doy. ¿Te has quedado con la frase? Pues escríbela y léela al revés porque es un palíndromo. Una de esas frases que se leen igual al derecho que al revés. Pasa lo mismo con Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audicenter Madrid Las Rozas. Queda igual por dónde empieces, porque ahora las tres son lo mismo. Audi Retail Madrid. la marca de concesionarios de venta y posventa más grande de Madrid con 3 concesionarios Audi. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
Gracias por contar con COPE para estar al día.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy augura el despegue económico para 2015.
El presidente del gobierno ha defendido la estabilidad que proporciona el actual modelo político y que hará posible en 2015 lo que ha denominado el despegue definitivo de la economía tras un año en el que se ha consolidado la recuperación.
Todos los indicadores de nuestra economía demuestran que hemos pasado lo peor. Y ahora llega el momento de recoger los frutos de tanto esfuerzo. Ahora es cuando no se puede ni bajar la guardia ni dar marcha atrás. Dar marcha atrás en las reformas sería tanto como dar marcha atrás en la senda de la recuperación.
Pedro Sánchez ve indecente que Rajoy hable del fin de la crisis.
El líder del PSOE ha pedido al presidente que no use la palabra recuperación en vano al considerar injusto que dé por superada la crisis con los actuales niveles de paro y desigualdad.
Porque es injusto e indecente que un gobierno que decreta el final de la crisis siga recortando en prestaciones sociales a los desempleados. Y porque es injusto e indecente que un gobierno que decreta el final de la crisis suba solamente un 3 euros el salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
Podemos, segunda fuerza política en el País Vasco, a un escaño del PNV, según el Euskobarómetro.
El PNV sería la fuerza más votada si hubiera hoy elecciones al Parlamento Vasco con 22-23 escaños, con solo uno de ventaja respecto a Podemos. Bildu quedaría relegado a un tercer lugar. En COPE, el director del sondeo, Francisco Llera, se mostraba sorprendido.
Era un electorado muy estable, muy previsible, fundamentalmente estable, y nunca una situación tan volátil. No la hemos tenido ni en el año 82. Logra que los más jóvenes, y los que votan por primera vez, pues ahora encuentran un motivo para votar y votan a Podemos.
La jueza Laya reclama a la Junta de Andalucía la información económica de todas las empresas públicas.
La juez que investiga el caso de los ERE falsos en Andalucía ha pedido los informes económicos de los años 2005, 2006 y 2007, ampliando así la investigación. El consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, se preguntaba de dónde saca tiempo la magistrada.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez. Tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
Asia recuerda a las víctimas del tsunami 10 años después de la tragedia.
Miles de personas en todo el continente han recordado con plegarias a las casi 230.000 vidas que se perdieron ese 26 de diciembre de 2004. Adriana Estrada, delegada de Cruz Roja en Indonesia, nos contaba la capacidad de recuperación que tiene el país.
La situación ha mejorado muchísimo, pero estamos hablando de un país, Indonesia, con un índice de desarrollo humano pues bajo, está en el puesto 107 y siempre hay algo que hacer, ¿no? Pero bueno, las escuelas han sido reconstruidas, hay un sistema de alerta temprana ante emergencias muy potente.
Y en deportes, el Atlético de Madrid espera a Fernando Torres. Javier Pérez.
El regreso de Torres está cada vez más cerca. Tras el acuerdo entre Milan, Chelsea y Atlético, solo falta por resolver la cesión de Cherchi al Milan. Anoche, en el partido de las 12, el guardameta español del Bayern, Pepe Reina, valoraba como positiva la posible vuelta del niño al Calderón y opinaba sobre su favorito al Balón de Oro, que se sabrá el próximo 19 de enero.
Lo que yo creo es que se lo va a llevar Cristiano. Lo que yo quiero y lo que yo deseo es que se lo lleve Neuer, pero en estos momentos es difícil que un portero, estando bien Cristiano y estando Messi como están, bueno, pues al final en el cómputo global de votos salga por delante de ellos.
Fuera de nuestras fronteras, protagonismo español de Costa, Mata, Silva y Boyan en la victoria del Chelsea, City y Stoke City en el Boxing Day. Los Blues siguen líderes con un Mourinho que afirmó que amaba a sus jugadores y que era algo que echaba de menos, en alusión al Real Madrid. Y en baloncesto, hoy se disputan 4 partidos de Liga Endesa, el Guipúzcoa-Valencia a las 6, Herbalife Fuenlabrada a las 7 y media, a las 8 se juega el Unicaja Movistar y media hora después comienza el Manresa-UCAM de Murcia.
Una pausa y nos vamos al cine.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana.
Ay, 5 minutitos más.
A esta hora, 7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias.
Otros 5, por favor, 5 minutos más.
Son las 7 y cuarto.
Ay, va, por poco me duermo.
Si el despertador no suena una segunda vez, siempre te quedará la radio. La Mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Los cristianos de Irak lo han dejado todo tras la persecución yihadista. Ahora viven en las calles, iglesias y colegios del Kurdistán iraquí.
Ayúdales con 25 euros al mes para comida y educación.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212, porque tú también eres cristiano de Irak.
Navidades de cine con 13TV. La lista de Schindler. Gorilas en la niebla. Feliz Navidad. Twister. El golpe. Acorralado, King Kong, El Cabo del Miedo, El Aceite de la Vida, Shakespeare in Love, La Gran Familia, Dragon Heart. Esta Navidad no querrás salir a la calle porque, con 13TV, el cine es mejor imposible.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, feliz Navidad.
Igualmente, ¿cómo estás, Fernando?
Pues deseando saber qué nos recomiendas, porque estas son días, fechas de mucho cine, ¿eh?
Sí, sí, pero esta vez no es bueno. No es lástima, bueno. ¿No? A ver qué irá de las anteriores. Bueno, tiene su punto las películas que vamos a hablar, pero son todas fallidas. La primera de ellas, casi todas, ¿no? Pero Invencible es la primera.
¿Quién es el atleta olímpico?
Estoy prisionero en un campo de concentración de Tokio.
Lo que dices sobre mi país no es cierto.
Debe aprender a respetar. Todos prisioneros enseñarán esa lección.
Mira, la historia sería genial, o sea, sí. Porque es de un atleta italoamericano, Luis Zamperini, que además procede de una familia pobre, tuvo una infancia muy malota, él, su hermano lo ayudó. La primera parte de la película es lo más interesante, hasta los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania, donde hizo un buen papel. Luego se alista con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Hay una batalla aérea muy buena, hasta ahí la película va fenomenal, pero luego a él le tiran, está en la deriva con algún compañero 47 días y luego acaba en un campo de concentración japonés. Como son como 4 películas en una, es como si un escarror de fuego con Salvar al Soldado Ryan, con Náufrago y con alguna de estas de campo de concentración, la lista de Schindler, y te sale esta película dirigida por Angelina Jolie, su segunda película después de En Tierra de Sangre y Miel, detrás de la cámara. Nos sorprendió mucho en la anterior porque era muy dura, esta también lo es, sí. Era bastante dura, y esta es muy positiva. O sea, es una lástima que no funcione porque la película...
Pero no funciona por el guión, por la dirección...
Por el guión. Y lo llamativo, fíjate tú, que es una historia que tenía superación, supervivencia, perdón, al final con un tratamiento de la trascendencia muy bueno, de la religiosidad cristiana del protagonista, estupendo. Sin embargo, el guión, que es de los hermanos Coen, nada menos, los autores de Muerte entre las Flores, Fargo o Brother, de William Nicholson, que es el guionista de Tierra de Penumbra, Gladiator, Los Miserables, de Richard Lagravenese. Sabía de tú, está hecho un montón de manos, pues han fallado todas las manos, y hay un montón de lugares comunes que le cuesta mucho a la película levantarlos, hace pesada. Ahora bien, al que le gusten las películas, dramas bélicos y de superación, es una buena película, no está mal. O sea, lo que pasa es que es pesadita, es menos fluida de lo que uno esperaba.
Pero porque han querido meter demasiadas cosas.
Sí, quizá, ¿no? Y porque no está bien contado en el guión. O sea, como hay tantos elementos, tendrían que haber habido más tratamiento de los personajes secundarios, no lo hay. Quizá el protagonista, Jaco Connell, le falta un poquito de garra también, pero es una lástima, porque no funciona, ¿no?
Oye, ¿y también es una película fallida la última de Tim Burton, que se estrenó esta semana?
Bueno, más que fallida, es pelota es un poco plana para lo que nos tiene acostumbrados Tim Burton, y es mucho más realista de lo que es habitual. Ya sabes que a él le encanta el humor negro. Tiene sus toquecitos, pero está más realista. Big Eyes.
Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes.
¿Por qué mientes? Esos cuadros forman parte de quién soy. Debería firmarlos yo.
Eso crearía confusión, ¿no crees?
Esta es otra historia real, aquí con Lana del Rey cantándonos una canción original para la película. Antes hemos escuchado a Coldplay, que también había hecho una canción para Invencible. Aquí es la historia real de Margaret y Walter King, que en los años 50, finales y 60 sobre todo, tuvieron un gran éxito, él sobre todo, Walter King, por unos cuadros muy enigmáticos de niños abandonados con ojos muy grandes, muy kitsch. Y fue interesante también en la historia del marketing, porque fue la primera vez que cuadros de ese estilo, ellos se forraron sobre todo vendiendo los carteles, no los originales, sino los carteles a muy bajo precio, que se vendían hasta en los supermercados. Él era muy hábil para el marketing, pero la que pintaba era ella. Y resulta que por un equívoco al principio se lo atribuye él y ya siguió atribuyéndoselo hasta que, en fin, hubo un juicio. Y esto es lo que cuenta Tim Burton, claro, que se siente muy identificado con la artista incomprendida porque es singular, estos ojos grandes, se ve que le atrae. Bueno, es muy buena la interpretación de Amy Adams y de Christoph Waltz. Él un poquito sobreactuado, todo se ha dicho, ¿no? Y de hecho opta a los Globos de Oro a Mejor Actor y Actriz de Comedia o Musical, aunque yo creo que no es una comedia. Pero bueno, en fin, es la típica comedia dramática, más dramática que cómica. Y por esta canción que estamos escuchando, Ojos Grandes de Lana del Rey. Entonces bueno, es un poquito plana la peli, o sea, para lo que nos tiene acostumbrado Tim Burton, y desde luego al que le guste el expresionismo radical o la cosa así friki de Tim Burton, solo hay un par de detalles a lo largo de la película.
Eso es más clásico.
El resto, digamos. Sí, el resto es más melodrama conyugal, familiar y artístico del artista incomprendido, aunque tiene sus palitos a la crítica esta, ¿sabes?, sesuda y tal, que no sabe entender lo diferente, ¿no? En aquel caso concreto, lo que estaba de moda era lo abstracto. Y entonces aquí,
esto era figurativo,
esto era figurativo con los ojos grandes, pero es interesante en ese sentido, ¿no? La mejor película probablemente esta semana, la más redonda, es una película uruguaya que se titula Kaplan.
Esta semana un semanario francés reveló la noticia de la existencia de un posible nazi.
Es un viejo.
Un viejo como yo. Este es un caso muy delicado.
La próxima vez que te vea, te mato.
Está Héctor Noguera, aquí se
ve. Sí, es muy, muy buena, que además es un actor veterano, que aquí interpreta a un anciano con el Alzheimer, con los inicios del Alzheimer, en el Montevideo de 1997, que se obsesiona porque una de sus nietas le dice, y no, vamos a la playa de Enlace y tal, y ¿quién es Enlace? Y no, uno tiene ahí un chiringuito. Entonces él se obsesiona con que es un asesino nazi que está ahí oculto en Uruguay, y entonces el pobre otro, que es un alemán de su edad más o menos, pues lo pasa fatal, porque a este le ayuda un alcohólico ex policía.
¿A quién?
Que está separado
al anciano,
¿no?
Al investigar.
Sí, porque su familia le pone a alguien al lado para que no conduzca, ya para empezar, ¿no? Yes. Porque ya está, se le está yendo la pinza. Y luego está separado de su esposa y sus cinco hijos, este ex policía alcohólico, que es un personaje muy entrañable.
Es el que acompaña.
Sí, le acompaña, ¿no? Entonces, como es ex policía, tiene también sus técnicas de investigación, ¿no? Tiene bastante gracia la película. Digamos,
¿pero es una comedia?
Sí, es una comedia. No es tan chispeante y tan fresca como las comedias argentinas judías, porque Álvaro Brechner, el director, que ya nos hizo disfrutar con Mal día para pescar, es un poco más lánguido, más tristón y tal, pero está muy bien la película, es muy divertida, y luego es una película quijotesca, porque en el fondo el anciano con Alzheimer es como Don Quijote
y el otro y
el policía
Sancho.
Es Sancho, ¿no? Entonces está muy bien, es una buena comedia que opta a los Oscars.
¿Kaplan quién es?
Kaplan es el anciano.
El anciano sí, que necesita asistencia, del policía, que tiene una vida desastrosa.
Tiene mucha gracia la película. La siguiente es otra decepción, porque es la tercera película de una saga, Noche en el Museo, El secreto del faraón, pero yo creo que es la peor de las tres.
Hablas con el faraón.
Hay algo mágico en el museo. Se pone el sol, la tabla empieza a brillar y todo cobra vida.
Moriremos al amanecer.
¿Por qué no haces una foto? Así te creerá alguien.
No sé si te acuerdas de esta saga, que está protagonizada por Ben Stiller, que es un guarda del Museo de Historia Natural de Nueva York, que de pronto descubre que por la noche todos los dioramas cobran vida. No, eran muy entretenidas las dos primeras, las dirigió Sean Levy, que es un director especializado en comedia, que hizo 12 en casa, que era una gran comedia. Y están basadas en los escritos y dibujos de un croata llamado Milan Trenk, que tuvieron bastante éxito. Era muy imaginativa toda esa saga, ¿no? Y aquí, para variar un poco, se lo llevan a Londres, o sea, se están quedando sin magia en el Museo de Nueva York y lo atribuyen a que se está estropeando una especie de cosa, un amuleto egipcio, y se lo llevan a Londres, donde están los padres del faraón que está en el Museo de Arte Natural de de Nueva York. Entonces, bueno, es humor británico, le meten ahí una serie de elementos, pero la verdad es que es mucho más deslavazada que las otras, es más arrítmica, más episódica, y luego el tono familiar se pierde un poquito con las gracias equivocadas de Owen Wilson y Steve Coogan. Se salvan algunos pasajes muy divertidos, porque hay, por ejemplo, un homenaje a Hugh Jackman, que está en un momento dado interpretando Camelot en un teatro de Inglaterra, y de pronto entran todos los personajes, incluido Sir Lancelot, que es uno de los nuevos. Bueno, tiene su punto, homenaje también a Dick Van Dyke y a
es
y
la película
a Mickey
Rooney. Infantil para todos los
sí,
públicos.
Sí, digamos. Y de hecho es un poco luctuoso, pero en esta película hay dos personas que han muerto este año. Una es Robin Williams y la otra Mickey Rooney, que es de las últimas películas de los dos. Y luego el resto, muy poca cosa. Las aportaciones españolas, El Club de los Incomprendidos, pues es un melodrama juvenil basado en una novela que ha tenido mucho éxito, firmada por Blue Jeans. Es una saga que se inició con Buenos Días, Princesa, es la adaptación de este primer libro. Es el seudónimo de un periodista sevillano, afincado a Madrid, se llama Francisco de Paula Fernández González. Bueno, tiene una cierta honestidad la película, reflejar la inmadurez, perplejidad de muchos jóvenes y tal, pero bueno, son frikis que se juntan en una actividad de apoyo en un instituto de Madrid para incomprendidos, no montan un club, pero bueno, hay concesiones a la ideología de género, es muy políticamente correcta, y luego los diálogos son muy televisiva la puesta en escena, y los diálogos absolutamente
malos.
Sí, malos, de estos que dices, te chirrían, te resulta verosímil, ¿no? Por supuesto, ninguna referencia a trascendencia religiosa de ningún tipo, todo así como muy, muy complaciente. Y luego la siguiente es la película antinavideña, producida por Álex de la Iglesia, Musarañas, la primera película de Juan Ferrandrés y Esteban Roel, una película de terror ambientada en la España franquista, dos hermanas, una de ellas está como la maraca de Machín, súper religiosa y tal, y es muy posesiva con la otra, que cumple 18 años, tiene agorafobia, la mayor, no puede salir desde que murió su madre y tal, una cosa tremenda.
Bueno, la recomendación entonces de la semana...
Un desastre, Musarañas, súper violenta.
Es Mr. Kaplan, pero recuérdanos, ¿qué tenemos en pantalla de la semana anterior, por si alguien quiere rescatar?
Pues mira, teníamos sobre todo para los chavales Big Hero 6, sí. O Big Hero 6, sí. Si no quiere, que es la de animación de Disney, que está muy bien, muy bien. Y bueno, pues siguen estando ahí algunas otras películas como la tercera parte de Sin Sajo, la de Los Juegos del Hambre. En fin, hay algunas películas por ahí. El Hobbit sigue, por supuesto. Al que le guste ahí la tiene, ¿no? Cartel. Y luego, bueno, estas no están mal. O sea, que Big Eyes es más para un poquito frikis aficionados a sí. Tim Burton, Incondicionales e Invencibles. No está mal. O sea, se deja ver, aunque es un poco pesadita. Podría haber sido mejor, es lo único.
Jerónimo José Martín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
7:47, 6:47 en las Islas Canarias. Una buena hora para saber lo que está pasando fuera de nuestras fronteras. Se han cumplido 10 años del tsunami que asoló Indonesia. El terremoto causó 230.000 muertos, entre ellos muchos turistas occidentales, informa Paula García.
Un terremoto de 9,1 de magnitud en la escala de Richter fue el causante del tsunami del Océano Índico. El temblor provocó enormes olas de hasta 600 kilómetros de velocidad que arrasaron las costas de 15 países del sureste asiático. Se calcula que al menos 230.000 personas perdieron la vida y hubo un total de 2,5 millones de afectados. Entre las víctimas mortales hubo ciudadanos de 40 países. El mundo entero se solidarizó con la catástrofe. Se recaudaron unos 13.500 millones de dólares para los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas. En estos días cercanos al aniversario del tsunami, en varios lugares del mundo se celebran actos en recuerdo de las víctimas.
En su tradicional discurso navideño, el presidente de Alemania ha recordado a las víctimas de ese tsunami. Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente alemán Joachim Gauck ha recordado en su mensaje navideño a las víctimas del tsunami y ha puesto como ejemplo de recuperación tras la adversidad el proceso de reconstrucción que en estos años ha llevado a cabo la zona. Pero también ha tenido palabras para los procesos sociales complejos que está experimentando Alemania y ha llamado a los alemanes a apoyarse en sus propios valores cristianos y en la democracia para hacer frente al odio y a la violencia. Se estaba refiriendo al movimiento apellida contra la extranjerización de Alemania, que cada lunes sale a las calles en manifestaciones multitudinarias quejándose de la acogida a refugiados. En su mensaje a la nación alemana, Gauck se consolaba en el carácter minoritario de este movimiento, asegurando que el hecho de que reaccionemos compasivamente a la miseria que existe alrededor y de que la mayoría de nosotros no siga a aquellos que quieren aislar a Alemania constituye para mí una de las experiencias alentadoras de este año.
Canceladas las negociaciones de paz para el este de Ucrania. Moscú, Ricardo Marquina.
Una de cal y otra de arena en la crisis ucraniana. Para empezar, las malas noticias. Y es que la nueva ronda de negociaciones de paz entre separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev, previstas para el pasado viernes, se suspendieron. Los separatistas no están de acuerdo con las actuales líneas de separación entre ambos enemigos y reclaman controlar totalmente las dos regiones, que en su mayoría están bajo control ucraniano, algo que evidentemente Kiev no está dispuesto a entregar. Y ahora, las buenas noticias. Y es que, pese al revés que está supuesto, ambos bandos han sabido cumplir su palabra. Y ayer hubo un canje de prisioneros. 400 hombres volvieron a sus casas y hoy sábado está previsto un nuevo canje, lo que es la mejor noticia en el este de Ucrania en mucho tiempo.
Nueva marcha de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos hace ya 3 meses en Iguala. Junto a ellos han marchado activistas y maestros para protestar por la falta de investigación por parte del gobierno mexicano. México, María Berza.
Han pasado 92 días y México sigue marcado por la tragedia. Hay 42 desaparecidos, un solo identificado del que solo se recuperó un pequeño hueso. Más de 80 detenidos, entre ellos el supuesto autor intelectual, el alcalde de Iguala, pero que no confiesa, y también el alcalde de Cocula, donde supuestamente quemaron a los estudiantes y lleva una semana declarando, pero no se sabe todavía en calidad de qué. También hay una treintena de municipios que se han quedado sin policía y miles de fuerzas federales que patrullan el estado de Guerrero. Pero siguen los muertos. Uno de los últimos, la noche de Navidad, el sacerdote Gregorio López, el tercer cura asesinado desde septiembre. Las manifestaciones se suceden con más o menos gente. El gobierno quiere pasar página y la gran pregunta es ¿y ahora qué?
El Ejército del Pueblo paraguayo ha liberado al joven brasileño Arlan Fick, a quien mantenía secuestrado desde el pasado 2 de abril. Ernesto Coco.
Arlan Fick tiene 17 años y es el hijo de un ganadero brasileño dueño de varias tierras en la zona de Paso Tuyá, en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil. El pasado 2 de abril, Arlan fue secuestrado por varios uniformados que lo sacaron en cuestión de minutos de su residencia. Estos uniformados eran miembros del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, que desde su aparición en 2008 tienen en su sanguinaria lista nada menos que 38 asesinatos. A pocos días del secuestro, el padre de Arlan pagó $500,000, pero no hubo liberación. Durante varios meses, los secuestradores se comunicaron directamente con la familia Flick, pero sin entregar una sola prueba de supervivencia, hasta el 29 de octubre, en que el chaval hablaba de sus captores en un vídeo y además garantizaba que sería liberado. Casi 2 meses más tarde, más concretamente la noche de Navidad, Arlan Fick fue liberado en la pequeña localidad de Concepción, unos 400 kilómetros al norte de Asunción, la capital paraguaya. Pasaron 8 meses de aquel 2 de abril y el joven se convirtió en el rehén que más tiempo ha estado en poder del Ejército del Pueblo Paraguayo, el mismo grupo terrorista que en el mes de julio secuestró al policía Edelio Morinigo, que aún permanece en cautiverio.
Un terrorista apuñala a 2 guardias israelíes en Jerusalén. Daniel Blumenthal.
2 agentes de la gendarmería israelí fueron levemente apuñalados este viernes junto al Portal de los Leones en la ciudad de la Antigua de Jerusalén y el atacante palestino no fue aprehendido. El incidente se produjo al finalizar las plegarias musulmanas del viernes en la explanada de las mezquitas. El día anterior había resultado herido un israelí de 45 años y su hija de 11 sufrió graves quemaduras cuando un palestino arrojó una botella incendiaria contra su vehículo junto a un asentamiento judío en Cisjordania. El vehículo se incendió de inmediato y la niña está en estado crítico. Mientras Israel se debate en una campaña electoral, los ataques y actos de terrorismo refuerzan a la opinión pública de derecha y debilitan el caudal electoral del centro-izquierda.
En las costas de Italia han sido rescatados cientos de inmigrantes en las últimas horas. Roma, Paloma García Ovejero.
Casi 1.500 inmigrantes han sido rescatados por la Marina italiana en las últimas 24 horas, hasta 5 intervenciones solo en el día de ayer, más las de esta madrugada. Todos los barcos a la deriva han sido interceptados en el estrecho de Sicilia, en pleno canal, algunos con situaciones dramáticas a bordo. Había un joven fallecido, un aislamiento por posible malaria y una mujer nigeriana que finalmente pudo dar a luz a bordo de la nave de salvamento marítimo tras varias horas de agonía. El pequeño pesó apenas 2 kilos. kilos y medio y fue bautizado a bordo. Se llama Testimony. La madre, de 28 años, viajaba con su otra hija de 15 meses. Salieron de Libia el 23 de diciembre huyendo de la guerra en su país. El marido se quedó en Argelia con sus otros dos hijos. Toda la prensa italiana destaca este milagro de un nacimiento en alta mar en Navidad.
El expresidente de Estados Unidos, George Bush, continúa en el hospital de Houston tras experimentar problemas respiratorios. Nueva York, Carolina Martín.
El expresidente George Bush, padre, permanece ingresado en el Hospital Metodista de Houston desde el pasado martes, donde fue trasladado tras sufrir una insuficiencia respiratoria por precaución. El inquilino de la Casa Blanca, entre 1989 y 1993, pasó las fiestas en buen estado y tuvo un día de Navidad magnífico, acompañado por su esposa Barbara Bush y uno de sus hijos, según ha señalado un portavoz de la familia. A sus 90 años, Bush, padre, ha tenido varios problemas respiratorios por estas fechas. En 2012, también tuvo que pasar las Navidades en una clínica por su grave estado de salud. En los últimos meses, el 41º presidente de Estados Unidos se ha mostrado en varias ocasiones en público. Una de ellas en junio, cuando se lanzó en paracaídas para celebrar su cumpleaños, y otra el pasado mes de noviembre en el campo de fútbol de los Houston Texans.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y echamos un vistazo ahora a la prensa internacional con la ayuda de Ana Palacios, de New York Times.
Se sitúa en Bagdad y cuenta la historia de un chico de 14 años que decidió un día acercarse a la puerta de la mezquita de su ciudad y mostrar a los guardias los explosivos que llevaba encima, entregándose de esta manera, porque hasta ese día ese chico de 14 años formaba parte del grupo yihadista de ISIS, engañado por ellos y obligado a matar infieles.
The Times.
Preocupa también el tema de los yihadistas. Los partidarios del Estado Islámico afirman que un adolescente británico blanco se ha unido al grupo tras pasar el plazo para solicitar su plaza en la universidad.
Le Monde.
En Francia aumentan las tarifas del servicio de trenes en un 2,6% a partir de 2015.
Der Spiegel.
39 ataques aéreos en un solo día. Los Estados Unidos y sus aliados han atacado duramente a la milicia terrorista unos ataques que se han centrado especialmente en posiciones cercanas a Kobane.
Corriere della Sera.
Alerta de nieve y mucho frío en Italia, por ello han activado ya planes de emergencia.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM en Onda Media 999. COPE Madrid.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Vision On, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
No sabemos qué regalarle a mamá.
¿Por qué no le regaláis seguridad y calidad de vida? Cambiadle la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras, y vosotros ganaréis en tranquilidad. Antidex lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Estas Navidades puedes regalar un abrigo que combine con tus sueños o un gorro a juego con la felicidad.
En el Centro Comercial Moraleja Green, compartir la Navidad que mejor te sienta es muy tú. Disfruta de estas Navidades en familia con un alegre cuentacuentos y nuestro paje virtual. Y no te olvides de hacer tu donación de juguetes.
Centro Comercial Moraleja Green, muy tú.
Participa en la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral de la Almudena.
El sábado 27 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, 24 horas de adoración al Santísimo Sacramento por la familia en la cripta de la Almudena.
Y el domingo 28, desde las 10 de la mañana, acogida y bendición de las familias por el arzobispo diocesano, que presidirá a las 12 la Santa Misa.
Además, los niños podrán disfrutar de diversas actividades infantiles.
No faltes a esta fiesta para celebrar la alegría del Evangelio en la familia.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Alejandro Magno conquistó medio mundo con su caballo bucéfalo. Amundsen fue el primero en recorrer la Antártida en su trineo de perros. Yuri Gagarin surcó el espacio sobre el Vostok 1. Hoy, ser aventurero no es renunciar al confort. El nuevo Range Rover Sport lo hace posible.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999. En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto, que está pasando en España. Hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo hoy, también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Ayer Mariano Rajoy hizo balance del año, habló sobre todo de economía, insistió que estamos celebrando las primeras navidades de la recuperación, pronosticó que 2015 será el año del despegue.
Puedo asegurarles que si las condiciones favorables en el entorno internacional, tipo de cambio del euro o precio del petróleo se mantienen, 2015, que será un año bueno, puede ser un año muy bueno, será el año del despegue definitivo de nuestra economía.
Rajoy habla ya pensando en las elecciones y por eso subrayó ayer en su intervención que se está produciendo creación de empleo, se refirió también a esa reforma fiscal que va a entrar en vigor enseguida, en 2015, dentro de unos días, que nos va a dar cierta alegría al bolsillo. La verdad es que los datos avalan que en los próximos meses la recuperación económica va a tomar cuerpo, porque el año que viene nuestra economía va a crecer en el entorno del 2%. Pero claro, seguirá habiendo muchos parados. Rajoy dijo que no quiere ser triunfalista.
Yo no he hecho ningún balance triunfalista, he hecho un balance realista.
Claro, para no ser triunfalista no basta decir que no se es triunfalista, hay que no serlo de verdad. Sin duda la recuperación está aquí, pero el nivel de bienestar no parece ni por asomo el que había antes de la crisis. Y probablemente en muchas cosas el nivel de bienestar que teníamos en 2007 no va a volver nunca, no va a volver nunca. La revalorización de las pensiones aprobada ayer es un buen ejemplo de la situación en la que estamos. Ayer se aprobó una revalorización de las pensiones del 0,25%, que es como decir que las pensiones están congeladas. Claro, el nuevo sistema de pensiones, después de la reforma, dice que cuando los ingresos a la Seguridad Social no sean superiores a los gastos, la revalorización va a ser mínima, va a ser del 0,25, que es lo que se ha aplicado en este caso. Y eso no va a ser solo este año, eso va a ser así durante muchos años. No va a haber más ingresos que gastos. Es un ejemplo, como decimos, de que el estado del bienestar no será ya como era antes de 2007. Y eso hay que decirlo claro, porque si no, se crean falsas esperanzas, se crea frustración. Es lógico que el presidente del gobierno haga pedagogía sobre el valor que tienen las reformas que ha puesto en marcha. Pero el mensaje, para ser creíble, tiene que tener en cuenta el sufrimiento de mucha gente y debe ser sincero sobre la situación en la que estamos. Y además hay otra cosa. Rajoy habló mucho de economía, pero en su intervención habló poco de la corrupción y del desafecto que sienten muchos españoles hacia el sistema de partidos que se creó en la Constitución. Y conviene no olvidar las dos cuestiones. ¿Y qué es lo que piensa Rajoy? El discurso de ayer de Rajoy, digamos que es el argumentario que va a utilizar durante todo el próximo año, 11 meses, porque las elecciones serán seguramente en noviembre, el argumentario que va a utilizar. Porque Rajoy está confiado que tan pronto como llegue la recuperación económica y esa recuperación se haga notar y haya más creación de empleo y haya bajada de impuestos, todos nos vamos a olvidar de la crisis institucional, del enfado que tenemos con su partido, del enfado que tenemos con los partidos mayoritarios. Rajoy está convencido de que la crisis, una vez resuelta, también dejará atrás los problemas institucionales. Claro, esta es la convicción de Rajoy, pero a lo mejor no es así, porque la política no es solo economía, porque este gobierno se ha olvidado de las ideas, este gobierno ha hecho solo gestión, y solo con la gestión no se responde a las necesidades. Vamos a poner un ejemplo. El rey, en su intervención del miércoles de Nochebuena, fue seguido por 8 millones de espectadores, más de 8 millones. La audiencia volvió a ser la de 2007. Y el rey lo dijo muy claro. Condenó rotundamente la corrupción. Y al rey se le entiende, porque no solo habla de economía. La única referencia al enfado de los votantes que hizo ayer Mariano Rajoy la hizo de forma indirecta, hablando del valor de la estabilidad.
Por eso defiendo y seguiré defendiendo que la estabilidad es una virtud que hace avanzar a las sociedades, que da seguridad a las personas, a las empresas y delimita el ámbito de las discrepancias entre las diversas formaciones políticas.
Claro, pero es que hablar de estabilidad no resuelve el problema, porque hay que convencer a los que están enfadados, que los que están enfadados por una estabilidad que no les gusta, porque no les gusta la estabilidad que garantizan ya los partidos mayoritarios, porque creen que esa estabilidad es mala, porque creen que esa actividad es partitocrática. Hay que convencer a estos. Pedro Sánchez esperó a que hablase Mariano Rajoy para hacer su balance del año y recordó lo mucho que la gente está sufriendo. Lo hizo para negar la recuperación.
Hasta que no recuperemos los niveles de empleo previos a la crisis, hasta que no recuperemos los niveles de protección social previos a la crisis, lo que le exijo al señor Rajoy es que no utilice la palabra recuperación en vano.
Vamos a ver, una cosa no quita la otra. Hay recuperación y hay sufrimiento. Se pueden decir las dos verdades. No hay por qué censurar una de ellas. Pero Sánchez, por cierto, no quiso hablar del momento que vive su partido, no quiso hablar de sí mismo, y no quiso hablar de sí mismo porque es un líder cuestionado y porque no está claro que después de las primarias vaya a ser el candidato.
En fin, dejemos de hablar de nosotros mismos y hablemos de las cosas que importan y ocupan a muchísimos españoles, y como esa es una regla que me quiero yo también imponer, dejaré de hablar de las cuestiones internas del Partido Socialista.
La sorpresa política la dio ayer el Euskobarómetro, ya saben que es una encuesta sobre intención de voto en el País Vasco. También en el País Vasco los votantes están enfadados con los partidos de siempre, y en el País Vasco los partidos de siempre son el PNV y también Bildu, la antigua Batasuna. La encuesta refleja un empate técnico entre Podemos y el PNV, ahí es nada. Los nacionalistas obtendrían entre 22 y 23 escaños, solo un escaño más que la formación de Pablo Iglesias. Los batasunos de Bildu, que hasta hace no mucho le disputaban el liderazgo al PNV, se convierten en la tercera fuerza con 9 diputados menos que Podemos. ¿Qué está pasando en el País Vasco? ¿De dónde salen estos votos de Podemos? Pues seguramente una parte de esos votos salen de la abstención, como en toda España. Pero es interesante comparar los resultados del Euskobarómetro de ayer con los resultados de las elecciones autonómicas, de las últimas elecciones autonómicas. Los partidos que pierden más electores son el PNV, que pierde 4 puntos, Bildu, que pierde 5 puntos, y el PSE, que pierde 7. Dicho de otro modo, muchos votantes del nacionalismo y del entorno Etarra o del entorno Badasuno están también hartos de la partitocracia. Bildu, el partido de Batasuna, el partido del entorno Etarra, se ha convertido en un partido viejo en poco tiempo. En Guipúzcoa, en el tradicional fuero de los Batasunos, Bildu empataría con Podemos. Ayer, en los micrófonos de La Linterna de Juan Pablo Colmenarejo, Paco Llera, que es el autor del Euskobarómetro, hacía una reflexión muy interesante sobre lo que está sucediendo.
Nuestros líderes, nuestros actores principales, hablo del Partido Socialista y del Partido Popular, sí, no han sabido entender en su momento, es decir, que antes que la crisis económica ya estaba la crisis política, uh-huh, y no hemos sabido dar respuesta rápido y a tiempo a esa crisis.
Esta afirmación de Paco Llera es interesante, es totalmente diferente a lo que piensa el gobierno de Mariano Rajoy y lo que piensa el centro-derecha. Ya decíamos antes, el gobierno del centro-derecha, Mariano Rajoy, dice se recupera la economía, la gente vuelve a votarnos. Y lo que dice Paco Llera es muy interesante y seguramente es cierto. Muchos de los votantes no solo están enfadados por las reformas económicas o por los sacrificios hechos hasta ahora. Están enfadados porque creen que el sistema no funciona y eso no se resuelve con economía. Y eso es lo que el centro-derecha no ha visto y sigue sin ver. No ha visto en toda la legislatura y sigue sin ver ahora. Ayer fue noticia el País Vasco y también fue noticia Andalucía. La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, ha emitido un auto solicitando a la Consejería de Hacienda de la Junta y a la Intervención General de la Administración Pública Andaluza información relativa a todas las empresas públicas porque se teme que haya irregularidades en más sitios. El consejero de Justicia, Emilio Llera, volvió a hacer una declaración intolerable. Volvió a utilizar una ironía que no tiene gracia, una ironía que vulnera la independencia judicial.
Yo no voy a valorar ninguna decisión judicial de ningún juez, tampoco de la juez de instrucción número 6 de Sevilla. Lo que me preocupa es que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo.
Vamos a ver, el consejero Llera que se deje de bromitas y que entregue la documentación, que respete la separación de poderes. El consejero Llera es reincidente, es un machista de los de vieja escuela, de la escuela más rancia, porque ya en mayo de 2012 aseguró que a pesar de lo mucho que trabajaba la consejera, perdón, la juez Alaya, a pesar de lo mucho que trabajaba la juez Alaya, seguía estando muy guapa. Vamos a ver. Si Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, fuera fiel a sus promesas de luchar contra la corrupción y de defender la igualdad de las mujeres, pondría a su consejero en la calle. Porque si Susana Díaz quiere defender realmente la igualdad entre hombres y mujeres, no puede tolerar las declaraciones machistas del consejero Llera. Si Susana Díaz quiere realmente luchar contra la corrupción, tiene que colaborar con la justicia, entregar la documentación y hacer callar a sus consejeros. Y si Emilio Llera quiere hacer comentarios de este tipo, que los haga fuera del gobierno, que los haga paseando por el parque de María Luisa, por ejemplo. Son las 8:12, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Celebra estas fiestas con el mejor regalo. Llévate un iPad mini 2 gratis con tu suscripción a ABC Kiosco y Más. Tu diario ABC especialmente adaptado para tu tablet, móvil o PC. Una experiencia única y un regalo de lujo. Consulta la promoción en kioscoymas.abc.es.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Nos vamos enseguida a Tierra Santa, pero antes vamos a conocer cuál es la previsión del tiempo. Ana Palacios.
Se esperan lluvias en Guipúzcoa y Pirineos que serán más intensas y abundantes por la tarde y se extenderán al resto del extremo norte peninsular. La cota de nieve disminuye hasta los 1.100 metros en Pirineos y las temperaturas bajan en Canarias, suben en el litoral mediterráneo y Baleares y cambian poco en el resto.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE, estar informado.
En estos días de Navidad miramos hacia Belén, hacia el sitio donde comenzó todo hace 2014 años. Hablamos con el padre Gabriel Romanelli, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado. Padre Gabriel Romanelli, Sabah al-Her.
Sabah al-Nur, muy buenos días.
Padre, ¿cómo están siendo las celebraciones de Navidad, teniendo en cuenta la dificultad del checkpoint, la dificultad para pasar de Jerusalén a Belén durante este año?
Bueno, las celebraciones han estado muy muy hermosas, caracterizadas por el ingreso solemne del patriarca, acompañada de los grupos scout y de los otros miembros de la iglesia y las autoridades civiles de Belén, tanto musulmanes como cristianos. En cuanto a los peregrinos, han podido pasar, incluso árabes israelíes, es decir, cristianos que vienen de la zona de Israel, también han podido pasar. Ahí se ve una gran afluencia, no tanto como otros años, en parte debido a las consecuencias de la guerra en Gaza y después de la violencia que se ha dado entre las dos facciones en los últimos meses, que ha hecho bajar un poco el número también de peregrinos, ¿no? Pero de todas maneras la celebración ha sido muy hermosa. Aquí es la celebración principal, como ustedes sabrán, es a la medianoche del día 24, la Misa del Gallo, que la celebra el Patriarca Latino de Jerusalén, donde ha asistido el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, y bueno, muchos otros diplomáticos. Y ha estado muy hermosa la ceremonia, muy fuerte el sermón, muy espiritual, pero también siempre como un llamado a la justicia y a la paz, ¿no?
Padre, en los años 60, el 80% de la población de Belén era cristiana. Yo no sé ahora en cuánto está el porcentaje, supongo que ha disminuido considerablemente. ¿Continúan los cristianos marchándose de Belén?
Sí, desgraciadamente continúan marchándose de toda la región. Y si bien no es lo mismo lo que nosotros vivimos aquí, en cuanto a comparación de las situaciones que viven otros cristianos como en Irak o en Siria, donde hay una persecución abierta, sangrienta. De todas maneras, nosotros experimentamos, lo vemos en las distintas familias, el efecto que la situación del ISIS causa también en la psicología, en el modo de vivir de los cristianos de aquí. Y muchos es como que han hecho las valijas y se han ido, ¿no? De Gaza también se han ido diversas familias. Pensemos que la comunidad católica de Gaza, donde tenemos una parroquia, eran 180 católicos, 180 miembros de la Iglesia Católica, ahora nos llegan a 140. Son varias familias que se han ido después de la guerra, sobre todo. Entonces, digamos, hay distintas causas, parte de los causales que provocan la emigración es la falta de paz entre Palestina e Israel, pero también la situación en todo Medio Oriente contra los cristianos hace que se vaya.
El custodio de Tierra Santa, el padre Pizzaballa, ha dicho que 2014 ha sido para los cristianos de Oriente Próximo como la primera guerra mundial para Europa. Claro, se estaba refiriendo a lo que ha sucedido con el autodenominado Estado Islámico, a lo que ha sucedido en Siria, el Líbano. ¿Se corre el riesgo de que desaparezcan definitivamente los cristianos de Tierra Santa o de Oriente Próximo? Hay ciudades como Mosul o Malula, Mosul en Irak, Malula en Siria, donde ya no hay un solo cristiano.
Desgraciadamente, sí, porque no es solamente lo que ha ocurrido, no es un pretérito perfecto, sino lo que está sucediendo, que desgraciadamente no son titulares en casi ningún diario, ¿no?, en el mundo. Y sin embargo, los cristianos siguen huyendo y siguen siendo masacrados, ¿no?
Es una limpieza étnica prácticamente.
Ciertamente. Una limpieza étnica, pero es una persecución cristiana, una persecución además de las limpiezas étnicas, sí, contra los yazidíes, contra los kurdos, es el centro de gran parte de esta, es una persecución religiosa, es tal cual, no hay que llamarla de otra manera.
Ajá.
¿Que corre riesgo de desaparecer el cristianismo? Ciertamente, porque, como le digo, es una persecución que está en curso. Que le pongo un ejemplo. Hoy estuve con el párroco de Belén, que es uh-huh. Franciscano, somos colegas, y el padre es de Nínive, de Irak.
Sí, de la llanura de Nínive.
Y en esa zona donde es la familia de él, que es Karakosh, es una parte de Nínive, yo le digo, ¿cómo está tu familia? Me dice, ya han huido todos a Jordania.
Uh-huh.
Le digo, ¿han podido llevar con ellos algo? Dice, no, ni siquiera documentos, nada, dice. Pero bueno, al menos están todos sanos y salvos. Y dice, y en la ciudad nuestra, de Karakosh, que contaba con más de 50.000 personas, la mayor parte han huido. Dice, pero de todas maneras damos gracias a Dios porque en esa zona,
sí,
que hoy por hoy es el centro del autoproclamado Estado Islámico, no ha sido como en otras zonas, por ejemplo, con el caso de las mujeres. Digo que, dice, porque las mujeres, si eran mayores de 30 años, las vendían como esclavas,
uh-huh.
secuestradas y vendidas como esclavas, y si son menores de 30 años, las entregan a los yihadistas, es decir, a los combatientes, para carne de cañón. Entonces, digamos, él se alegraba en el sentido de que de yeah. desgracia, al menos de su familia y de su pueblo, habían podido huir y estaban refugiados, la mayor de su familia en Jordania. Y él me decía, pero bueno, dice, pero después, ¿quién rescata no solamente las almas, sino todo lo que es cultural y religioso?
Ya.
Hay documentos de los primeros siglos del cristianismo, sí, en sí. aramaico, todo eso.
Claro, en Malula se hablaba todavía el arameo, la lengua de Jesús, sí. hasta hace unos meses, ahora ya no queda nadie. Padre Gabriel, ¿qué podemos hacer nosotros por los cristianos de Belén, por los cristianos que están en el sitio donde nació Jesús?
Hay distintos modos de ayuda. La primera, que no es una, aunque queda como un cliché, pero no lo es pedir al Señor, rezar, ofrecer sacrificios por los cristianos de toda Tierra Santa, en especial de Belén. Rezar por ellos, ya que la fuerza de la oración es la fuerza de Dios. Y por lo tanto Dios sabe cómo, en qué manera dar respuesta a lo que uno le pide. Después hay otros modos. Uno es dar a conocer la situación en los ámbitos civiles, en los ámbitos eclesiásticos, en los blogs, en los Facebook, que se conozca la realidad.
Uh-huh.
Si a nosotros nos pasase en Occidente algo así, lo menos que quisiésemos es que cristianos de otras partes de la civilización occidental, al menos occidental, se quedasen callados.
Uh-huh.
Entonces dan a conocer a esta que es una nueva iglesia del silencio. Y después ayudarlos económicamente. Por ejemplo, las peregrinaciones. Peregrinaciones contratando incluso servicios de aquí, y los servicios cristianos, y aparte los cristianos ayudan a todos, ayudan a otros musulmanes, los que están en la parte de Israel también ayudan a otras partes, como son la acogida de niños o de adolescentes en dificultad, tanto judíos como musulmanes, como cristianos, como drusos. Pero aquí hablando de Belén, entonces con las peregrinaciones se ayuda, y después el que puede hacer más para ayudar obras en concreto de la custodia de Tierra Santa,
sí.
del Patriarcado Latino de Jerusalén, de nuestra congregación, tenemos también un hogar que se llama Hogar Niño Dios, incluso hasta tenemos una página web que se llama hogarniñodios.org, donde ahí hablamos y de nuestra obra. Tenemos un hogar de niños discapacitados abandonados, tanto cristianos como musulmanes. Hoy por hoy tenemos 24.
Pues ya está, está claro, Padre Gabriel, el año que viene en Belén. Gracias por haber estado con nosotros. Shukran.
Que Dios lo bendiga. Ok, y muy feliz Navidad.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis con los titulares de prensa y con Ana Palacios. ABC.
Mariano Rajoy, 2015 será el año del despegue, pero hay que seguir en guardia.
El Mundo.
Rajoy fía el despegue definitivo a la estabilidad del PP y PSOE.
El País.
Rajoy no descarta gobernar con el PSOE para evitar la inestabilidad.
La Razón.
2015, el año de despegue definitivo.
La Vanguardia.
Rajoy fía el año electoral al despegue económico.
Yo me quedo con una foto que aparece en la primera del País, un niño en ropa de verano, vestido con una camiseta amarilla, pantalón corto y unas chanclas, lanza al mar una rosa. La instantánea ha captado el momento en el que la flor se aleja y está a punto de caer sobre una ola chiquita. El niño mantiene el brazo en alto, la mano abierta y una pierna ligeramente levantada por el impulso que ha tomado. La escena se desarrolla en una playa de Tailandia. Esa ola, que ahora se ve pequeña, hace 10 años fue una gigante pared que asoló la costa de Indonesia, de Tailandia, de Sri Lanka y de la India, y que se llevó por delante la vida de 225.000 personas, 225.000 historias. El gesto del niño de la camiseta amarilla, que seguramente no había nacido cuando se produjo la tragedia, nos humaniza a todos. Las razones científicas de la catástrofe están más o menos claras, pero los motivos últimos de tanta devastación y tanta muerte quedan sin respuesta. Hay preguntas que se quedan abiertas. Pero podemos, como hace el niño de la camiseta amarilla, lanzar flores al océano, recordar a los muertos. El gesto del niño de la camiseta amarilla es el gesto que nos hace humanos, el gesto que nos hizo humanos hace millones de años en las cuevas de Atapuerca, cuando no teníamos apenas nada con lo que vestirnos. Ya entonces lanzábamos flores al mar, enterrábamos a nuestros muertos, porque ya entonces, como ahora hace este niño de la camiseta amarilla, sabíamos que los que se han muerto no se evaporan, no se diluyen en la nada. 10 años después, la rosa que cae sobre el agua salada en Tailandia nos recuerda cómo de frágiles somos y nos hace preguntarnos si es justa la vida. Se me antoja que esta pregunta no hay que responderla con prisa. Se me antoja que con esta pregunta hay que convivir. ¿Es justa la vida? Así terminamos estas 2 horas de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado de Navidad. ¡Feliz Navidad!